Happy birthday, happy birthday to you. Hope you have a happy, happy, happy birthday.
Important. All that.
Go ahead.
Welcome to Radio Raptor.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Rapture. Me presento, mi nombre es Juanma Ruiz. Vamos a presentar, como siempre en cada programa, a mis compañeros del equipo. Tenemos por un lado también a Moniquitica.
Hola.
Y tenemos también a Jos.
Hola, ¿qué tal?
Jos, ¿has pedido la cena?
Sí, he pedido un poco de orejita y de glúteo tierno.
Joder, qué bueno, tío.
¿De glúteo?
De glúteo.
Sí, es de glúteo. De glúteos, sí. Me gusta deglutir los glúteos.
Oye, pues te deberías de probar la comida que he pedido yo, ¿eh? Son cucarachas a la barbacoa, o sea, buenísimas.
Cucarachas a la barbacoa, pero a la barbacoa se quedan un poco blandas.
Se quedan blandas, pero...
Pero, a ver, no le eches salsa a barbacoa porque entonces no saben a cucaracha, saben a barbacoa y pierde la gracia.
También, la verdad, pero ¿no habéis probado nunca arrancarle a una cucaracha la cabeza con de un bocado, no? No. Ahora te paso,
sale barbacoa.
Ahora te paso una
arrancarles el culo.
En esta cena, en esta mesa, no estamos solos. También en este programa nos acompañan dos compañeros, dos amigos. Tenemos a Marta. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Holi!
Marta, hoy sí que te tenemos.
¡Hoy sí! Hoy no me voy a caer porque estoy aquí para esta cena tan maravillosa que tenemos.
Le hemos puesto un buen sillón.
Eso sí, las cucarachas te las queda tú. Yo soy más de gusano.
Ah, es de gusanitos.
Sí.
Estilo es Luisiana, ¿verdad?
Por supuesto.
Por supuesto.
Y vamos a saber también qué está comiendo nuestro querido amigo Limón.
Yo, gusanos también viscosos, pero sabrosos.
Gusanos al limón.
Por supuesto.
Con un toque de limón.
Claro, claro. Y nada, aquí estamos otra vez. Hace ya tiempo que no volví a Radio Rapture, desde los programas de Uncharted 4, creo yo. Y nada, aquí sí. Otra vez, en la escena de los Bakers.
En aquel Jeep, ¿no? Recuerdo, en el especial de Uncharted 4.
Sí, es verdad. Qué bueno.
El Skyrim no fue después.
No, fue antes. Yo creo que
sí, primero fue Skyrim y luego... Sí, yo creo que el último fue Uncharted 4, sí, que estaba Dani también.
Fueron dos o tres así seguidos, sí.
Sí, sí. Oye, chicos, a ver, sobre todo los invitados, tenéis que disculpar tanto desorden y tanta mierda por aquí, pero es que no nos ha dado tiempo a recoger la casa y
exactamente.
Bueno.
No os preocupéis, me siento en casa.
Sobre todo mierda, ¿vale? Lo ha dejado
sí, mierda. Claro. Mierda hay a raudales, vamos.
Sí.
Pero bueno.
Mientras me la pueda comer.
Sí, aquí. Sobre, si hay mucha mierda, no la podemos comer. O sea, que tampoco. Entonces
que nunca falte la comida, ¿eh?
Puedes exacto. Chupar toda la casa.
Oye, sí. oye, una pregunta. ¿Y vosotros aquí cómo habéis llegado a esta cena? Porque yo recibí una invitación. ¿Vosotros cómo...? ¿Qué recibisteis?
A mí me pegaron un palo, caí inconsciente y me he despertado aquí.
Anda, vaya.
Yo es que soy la anfitriona.
Yo venía en un barco, no sé qué pasó. Había una niña o algo de eso, no sé. No me quedé muy bien y de repente estoy aquí.
Yo es que irónicamente, aunque estamos en la era digital, recibí una cinta VHS, ¿no? Y entonces pues tuve que buscar a ver dónde narices encontraba yo un magnetoscopio para poder reproducirla y bueno, y al final pues conseguí reproducirla.
Y reproduciste la cinta.
Reproduje, sí.
Sí, exactamente. Comenzaste a jugar dentro de la cinta hasta que llegaste a la casa y cuando terminó te diste cuenta que ya estaba sentado en ella, en la mesa.
Es que no sé cómo me metí en la cinta yo.
Como
la niña de The Ring.
Claro.
Es eso. La pobre siempre bueno. Sale del pozo.
Bueno, Bueno, oye, yo creo que igual podemos decir de qué vamos a hablar, aunque creo que ya
primero,
está bastante claro.
Efectivamente.
Y avisar.
Efectivamente, eso iba a decir. Avisar que se va a destripar completamente, vaya, nunca mejor dicho, se va a destripar la comida que tenemos delante de la mesa, se va a destripar el programa, se va a hablar de todo de Resident Evil, así que te avisamos de que si en un momento dado no te lo has pasado, estás jugándolo y no quieres enterarte de nada de la historia, te aconsejo que pongas el pause, que te pases el juego y que luego sigas escuchando el programa. Hombre, no vamos a decirle que cierre la página, obviamente. Nosotros nos interesa que el programa lo escuchen.
Hombre, pero no programa, el programa va a estar ahí...
Para siempre.
O sea, que no lo vamos a borrar, vamos.
Para siempre, para siempre.
Claro,
siempre.
Que se caiga iVoox y de repente todo se vaya por saco.
También está iTunes.
Siempre puede haber un ataque zombie.
Eso también es cierto, también es cierto. Bueno, vamos a comenzar el programa. Moniquitica, si quieres presentar las redes sociales. O mejor dicho, el menú que tenemos para comer.
Pues podéis encontrar el menú de hoy en Facebook, buscando Radio Rapture, en Twitter, @radio/Rapture, y también lo encontraréis enterito y con spoilers en radiorapture.net, en iVoox y en iTunes, la lista de reproducción de todas las canciones en Spotify y en nuestro canal de Telegram, todas las novedades de los programas.
Señores, ¿qué os ha parecido Resident Evil 7?
Increíble.
Imparable, insuperable.
Insuperable.
Sí. No, la verdad es que está genial. Yo también he de decir que solo me he pasado el 1. Le da un poquito al 0. Un poquito al 6. Pero solo el principio.
Se escucha.
Pero entero solamente me había pasado el.
Todos, ¿eh?
Sí, sí. Nada, es que me había pasado el 1 entero y ya está. Pero este.
Esto es de los míos.
Sí,
porque este yo también... realmente solo he jugado al 5 y ya está.
No hace falta tampoco.
¿Soy la única que se los ha pasado todos?
Yo he jugado al 1, al 4 y al 5.
Yo, o sea que... yo los jugué, sí. Marta, pero creo que me faltan los Revelations por pasar. Solo.
Bueno, pero los numéricos sí te los has pasado.
Sí. Eso, bueno, se jugaron en su época, cuando salieron las plataformas, pero que... Pero que sí, que vagamente todavía me puedo acordar de algo de la historia. Hay cosas que sí que puedo relacionar, pero hay otras que igual a lo mejor me cuesta exprimir. Pero bueno, sí,
Anda.
Sí, sí. Dime.
Pero no me vengas con tonterías porque, vamos, yo me empecé la historia del 6 con Marta y eso no tiene historia ni tiene nada.
El 5 y el 6 realmente no tienen...
Es que eso realmente es...
O sea, están dentro de la mitología porque son los mismos, digamos, los mismos agentes en cuanto a lo que está pasando, sí. Pero ya está.
No es por digamos el sentimiento, pero la verdad es que esos dos, la verdad es que sí, ahí se pasaron
un poquito
de...
Son más malos pegarle un padre en Navidad, sí.
Exactamente.
Pero...
Que la gente me pondrá a parir, pero el uno tampoco es que tuviera una historia loquísima. El lore es interesante y está bastante
ahí
bien.
Estás empezando
pero
a
no...
tocar un poquito los cojones.
No, a ver, el 1 está bien. El 1 es muy buen juego, pero la historia tampoco es una cosa.
Pero,
a ver, pero
claro,
es
hay
que la historia
hay...
de Resident Evil tampoco es una
claro,
cosa.
Claro, es algo
es que no es fuerte, tampoco. Que no pasa nada, claro, claro.
Sí, de todas formas, hay que pensar que Resident Evil es el primer juego que es digamos, con el que se crea el concepto de survival horror,
claro,
estrictamente, que bueno, estaba Alone in the Dark antes y todo eso, sí.
pero
claro, estamos hablando de que, joder, es el germen. Entonces, yo entiendo que hace 20 años ese juego obviamente impactó, es decir, yo me acuerdo de haberlo jugado entonces y flipar, y bueno, y acojonarme, pero o sea, al nivel de este, casi.
Sí, con el 1 y con el 2.
Efectivamente.
O sea, porque en el 2, cuando eres el inútil de León y te viene el primer zombie, tú dices, me cago en la puta,
ostras,
me voy de aquí.
Marta, en el 2, cuando te toca esquivar la primera escena todos los zombies,
eso
para mí era tensión, ¿eh?
O sea, eso es la misma tensión que he tenido yo en el 7 al principio.
Eso era tensión.
Me cago en la puta, pause.
Y yo recuerdo...
Es que el 7 al principio tela, ¿eh?
Hombre, el 7 tiene su qué, ¿eh? Tiene su qué. Yo además, toda la gente, bueno, prácticamente vosotros sabéis dónde curro, y muchísima gente, o sea, yo esperaba que Resident Evil se vendiese menos, lo digo en serio, al ser uno de estos juegos que no tiene multijugador, bueno, sabéis que o venden muy bien un videojuego o realmente se queda en la vitrina, ¿no? Y ha habido muchísima gente, o está habiendo bastante gente que está pidiendo el juego y que lo está jugando y que, escúchame, valoraciones, pero vamos, gente súper contenta después de haberlo jugado y de disfrutarlo. Y la verdad
pero,
es que...
Juanma...
Dime.
Sí, perdona. Y, o sea, pero ¿y se está vendiendo desde el principio? Quiero decir, ¿al principio hubo ventas así bastante grandes o progresivamente
no,
se ha ido
no,
vendiendo más?
Progresivamente, ¿eh?
Claro, es que yo creo que ha habido mucho boca a boca. Ha habido mucho boca a boca.
El inicio, realmente, cuando fue el lanzamiento, a ver, se vendió porque hubo gente, obviamente, que, bueno, es un título que bueno, por nombre hay gente que suele reservarlo, pero no tan masivo. Y, sin embargo, bueno, hubo un fin de semana, te lo puedo decir, Mónica, que prácticamente casi nos quedamos sin Resident Evil. Y,
pero,
o sea,
eso
vamos,
también... No tanto por el boca a boca, sino YouTube hace muchísimo, ¿eh?
Claro, ¿no?
Sí, pero eso, eso también es un modo de boca a boca, en realidad.
Claro, es que es el boca a boca, claro, moderno, en realidad. Claro,
sí, o sea, Twitter, YouTube es lo que ha hecho que la gente no lo conozca, porque sí, lo lanzaron en el E3 y eso le dio bastante bombo, y tema de las demos y tal le ha dado mucho bombo. Pero sobre todo, la gente... Solo con la demo todavía estábamos un poco cautelosos después del 6 y del 5. Cuando la gente ha empezado a ver que realmente esa demo se traducía en un juego muy bueno, cuando ha merecido la pena comprarlo.
Marta, has tocado el tema que quería yo reivindicar hoy. Porque si no quería reivindicar, esto igual os sorprende, pero no quería reivindicar ni la Switch, sorpresa, ni dos, la vela que venden que huele a perro muerto.
¿Por qué? A ver.
Lo que quiero reivindicar es la demo. Lo de la demo creo que fue... No pegó tan fuerte con el juego, pero para mí es el GOTY de 2016.
Toma. Le hemos echado más horas a la demo que al juego.
Es increíble. Y
la demo GOTY.
Claro, sí. Es la mejor demo de la historia, vamos. Es una cosa loquísima. Porque es un concepto completamente diferente del juego. Y es algo que no se ha podido traducir porque hubiera sido un juego totalmente diferente. No hubiera sido un Resident Evil, como ha acabado siendo esto. En mayor o menor medida.
¿Y cuándo has tenido tú una demo que se haya ido actualizando y poniendo cosas nuevas?
Es que la demo es un producto separado. Yo lo considero un producto separado. Realmente, tanto a nivel jugable como conceptualmente, es otro tipo de juego. Se juega diferente. ¿No? Y está más enfocada, pues eso, a descubrir los misterios, a explorar y luego encima eso, amplían la casa, no sé qué, o sea, yo qué sé, que es un concepto muy novedoso y yo creo que ahí Capcom, ahí se ha sacado la zorra.
El hecho de que hayan potenciado tantísimo la colaboración para encontrar el final secreto, lo que se ha comentado con esa demo no se ha hecho con ninguna otra demo, ni juego,
de generación. Pero es que, es una demo que tiene tres finales diferentes.
Pero
o sea,
no ya solo eso, porque la primera versión de la demo que sacaron no tenía final bueno todavía, y nosotros nos pegamos, yo por lo menos, más de 30 horas intentando buscarla.
Sí, por ahí.
La de directos que hicimos, cada 2x3 hablándonos por el Telegram, oye, mira que he encontrado esto, tal, no sé qué. Me acuerdo una que era en plan, si abrías un objeto, si inspeccionabas un objeto, la cámara se movía sola, objeto se giraba.
Miguel, el dedo. Enfermedad. El dedo que de las narices.
Se probó que se movía de verdad. Lo que haremos es que
el dedo brújula. En todas las habitaciones con el santo dedo abriéndolo para un lado y a ver hacia dónde guiaba y hacia dónde íbamos nosotros. Y contra la pared.
El dedo brújula, y cuando rompimos la habitación de arriba y realmente había una habitación al otro lado.
Efectivamente. Sí. Que además.
Bueno, es que hasta camisetas, macho. O sea, hasta camiseta tengo yo de la demo esa, es que no tiene sentido. La que hiciste tú.
Gracias, Host, por favor, sí, comprar la camiseta de Host.
Sí, sí, además se han vendido diferentes, o sea, se han vendido unas cuantas unidades. Y me resulta curioso precisamente porque esa camiseta básicamente la hice para vosotros, porque de hecho fue porque en el grupo compartisteis una camiseta que visteis en algún sitio y la vi y dije, y pensé, vaya mierda, que yo puedo hacer algo más mejor. Sí. Y entonces hice el diseño ese para, básicamente, pues para que lo tuvieseis vosotros. Luego la comprasteis, pues genial, ¿no? Pero es que luego esa camiseta se ha vendido. Eso yo creo que es muy representativo e indica muy claramente lo que ha calado esa demo. Porque la camiseta es de la demo. No se podría decir que esa camiseta es de Resident Evil 7.
No.
No, es de la demo, realmente. El Welcome to the Family Zone con el hacha y los maniquís. Sí. ¿No? O sea,
es que los maniquís ni siquiera salen en el
Claro, salen un momento.
Sí, salen,
ahí,
sí.
Salen, pero no con esa presencia.
Exactamente, te encuentras alguno, pero es algo anecdótico.
Es que es eso, el juego y la demo son dos cosas completamente diferentes. Se podría hacer un juego de la demo que no fuera un Resident Evil.
Pero es que, yo me pregunto si Capcom se habrá planteado coger ese concepto, el concepto de la demo, y realizar un juego completo con ese concepto, ¿no? Obviamente no repitiendo escenarios, pero no sé, eso podría ser, porque es un juego de investigación.
Pero yo creo que eso fue uno de los primeros tiros que, en plan, cuando se propusieron cambiar el rumbo de la saga y para hacer este 7, pues igual habrían tenido varios equipillos de desarrollo y habrán dicho, bueno, hazme una pequeña demo, tal, no sé qué, para demostrarme el potencial de si seguimos por este camino, en qué acabaría la cosa. Yo creo que esto una sería algo del estilo. Claro, claro.
Sí. ¿Y cómo ha ido, sí, cómo ha ido el paseo por la casa de los Baker en primera persona? ¿Os ha gustado más que en tercera?
Es diferente.
Distinto, ¿verdad?
Sí.
A mí me parece un acierto, os lo digo.
¿A ti cómo te ha ido con las VR?
Yo es que todavía no lo he jugado, es que no lo he jugado con las VR. Ya os lo dije que realmente, me daba miedo, joder. O sea, me da miedo, no que. O sea, me da miedo que me diese demasiado miedo, ¿no? Porque, a ver, yo lo he dicho siempre, o sea, a mí me encanta el género de terror en todas sus vertientes y disfruto tanto con el cine como con la literatura, o sea, lo disfruto muchísimo. Pero con los survival horror soy un cagao de mierda. O sea, es que es así, pero me ha pasado desde siempre. Yo ahí juego, y sobre todo el terror japonés, o sea, yo qué sé, juegos como... Sí, o el juego de aquel, es que, ¿cómo se llama? El de la cámara. El de la cámara de fotos.
Fatal Frame, Project Zero.
Bueno, yo ese juego tuve que dejar de jugarlo porque es que me daba ansiedad.
Es que ese juego, el segundo, con las dos niñas, es lo puto bueno. Peor.
Muy, vale, entonces. Muy Harry Potter, sí. Eso, lo del miedo al miedo, ¿eh?
Sí, sí. Ahora es que sí. Entonces, claro, o sea, las VR. A ver, yo lo primero que tenía claro era que quería pasarme el juego sin las gafas, ¿no? Es decir, tal cual. Aún así, lo que pasa es que el juego es tan bueno, a mí me parece que es tan bueno, que es que por mucho que te asustes o por mucho que a veces tengas... A ver, sobre todo al principio, yo creo que la primera hora, las primeras dos horas son las de más tensión. Luego te acostumbras un poco más y no sé, y sí, sí.
Sobre todo te aprendes los mapas.
Claro, o sea, ya sabes más o menos dónde están las esquinas y los escondrijos y todas esas cosas, ¿no? Pero lo tenía claro, primero jugarlo normal y después ya... jugar, no sé si lo jugaré entero otra vez con las VR, pero sí que tengo claro que hay ciertos momentos, ciertos pasajes que sí me gustaría probar, sobre todo de exploración, ¿no? Sí. Todos los que son momentos más relativamente más calmados, en los que lo que haces básicamente es moverte por el escenario y buscar cosas.
La habitación de los niños.
Eso, sí, pues sería uno de los momentos, ¿no? Y luego, por ejemplo, también en el DLC o en los DLCs, yo solo obviamente solo tengo el primero que ha salido. De hecho, del DLC son tres partes, dos cintas de vídeo y... No, perdón. Sí, dos cintas de vídeo y luego el Ethan debe morir, que es como una... No sé, una cosa de disparar absurda, de dificultad absurda, porque es que, vamos, duré un minuto. Y luego lo del sótano, que es como hordas, y el dormitorio, que es la parte más historia y más de puzzles y tal. Pues esa parte sí que quiero jugarla en VR, porque, claro, porque me da la sensación de que juegan con la claustrofobia, ¿no? Entonces quiero ver, ¿no? Quiero ver qué sensaciones me transmite. Y en el propio juego hay ciertos momentos, yo qué sé, el barco, me gustaría jugarlo con VR, o...
El barco,
no sé,
ciertos momentos que yo creo que tienen que ser muy bonitos jugarlos con VR.
Sí, cuando te asomas y ves, sí, y ves a lo lejos, ¿no? Que eso no lo tienes durante el resto del juego. Estás todo el rato encerrado y en el barco hay momentos de panorámica, ¿no? Que sí que puedes ver. Y luego, pues no sé, yo qué sé, me produce mucha curiosidad todo el tema de Marguerite con los insectos y todo eso. Me pregunto hasta qué punto te dará por espantarlos con la mano, no sé. Ese tipo de cosas.
Seguro.
A ver, ¿cuál es tu límite, no? Probar a ver tu cuerpo hasta qué punto no,
claro, pero vamos,
hace el movimiento.
Lo que me parece...
Cuando compras la vela, Jos, y te juegas al principio con la comida
ya,
y todo.
Dios. Aunque bueno, teniendo estos gatos aquí, igual no me hace falta
no
ni vela.
No me falta.
Las velas yo pensaba que iba a ser un merchandising que se iba a quedar... que no se iba a mover y joder, se vendieron la misma mañana y todavía había gente que venía preguntando que si quedaban más velas. O sea, lo de las velas no tiene nombre, ¿eh? O sea, se han vendido muchísimo, pero además es que todavía olía, es que lo mejor de todo era que me decía alguien, oye, el tema de la vela esa, ¿cómo huele? Digo, pues tío, huele bastante fuerte, ¿eh? A ver, ¿me dejas olerla? Claro, me abrí el bote, se lo arrimé ahí al hocico y de repente dice, oh, Dios, por favor, qué olor a mierda. Digo, pues...
¡No quiero!
Dice, exactamente, dice, pues me la vas a poner que me la voy a llevar, fíjate tú por dentro. Digo, joder, digo, pues nada, digo, venga, digo, pues para ti. O sea...
Oye, es que Yo es que no lo entiendo. O sea, si vas al contenedor de basura, coges una bolsa de basura, te la metes a casa, te la pones en el regazo y ya está.
Eso es más inhigiénico.
Eso sí, eso sí.
Bueno, la otra, la vela, pero... tiene un color rojo que igual a lo mejor un poco más llamativo que la basura, así un poco mezclada, pero bueno. Yo qué sé, todo se puede conseguir.
No, y la vela la puedes dejar ahí, se me sale el olor, la basura sigue ahí, pudriéndose. Es que son todas ventajas esa vela.
Sí, la vela, es que la vela tenía su punto. A ver, yo quiero que me digáis uno por uno, porque es una cosa que yo creo que es bastante interesante. ¿Con qué miembro de la familia os lo habéis pasado mejor?
¿Con qué miembro? ¿Con qué final boss?
Sí, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. ¿O qué parte del juego? Porque durante nuestra estancia en la casa de la familia de los Baker, pues bueno, nos vamos encontrando, digamos, como diferentes secciones de la casa, digamos, entre comillas, reinadas por dicho miembro. En este caso, por ejemplo, hay una parte de Jack, pues que igual a lo mejor es el inicio. Luego tenemos otra parte que es la de Margaret. Luego tenemos otra que es la de Lucas. ¿Qué zona, por ejemplo? Porque personalmente en la de Lucas he de decir que la disfruté bastante. Aunque en general sí. Yo creo que todas tienen su punto, porque como no son, como son distintas, que son diferentes, creo que se pasan súper rápido. Creo que se pasan, no sé, es muy entretenido.
Sí, yo es que, a ver, o sea, ahora que lo has dicho, de repente he caído en la cuenta de que hay, de que en realidad hay muy, como muy pocos personajes, ¿no? O sea, sí. Se nos más. Enfrentamos, sí, claro, sí. O sea, nos enfrentamos a Jack y nos enfrentamos a Marguerite, y realmente a Lucas no nos enfrentamos
no, directamente
como
no.
Tal, ¿no?
No. Además se lo comentaba a Mónica, digo, Lucas, digo, si Lucas no llegó a morir.
No, claro, y tenemos... por lo que se ve en el juego, realmente Lucas tiene una trama secreta que será por DLC, seguro.
Efectivamente, seguro.
Sí, porque no sabemos sé. Que pero... trabaja con alguien. Sabemos que trabaja con una tercera parte que no es ni Umbrella ni somos nosotros. Y se sabe que él también tenía el serum. Y tenemos el final este con el DLC de primavera, que yo creo que la trama va a ir por ahí.
¿El gratuito?
Sí. Uh-huh.
Pues
no te enfrentas,
siga, ¿eh?
No te enfrentas a él, pero... a que todos recordáis su zona. Porque sí, no sí, jodas, o sea, lo del cumpleaños es brutal.
Sí.
Para mí ha sido la parte más divertida del juego. Sí,
para sí, mí sí. También. O sea, yo lo que más recuerdo es Jack, porque es lo que decíais, ¿no? El principio del juego es cuando más tensión hay, joder, cuando Dios. Entras por primera vez a la casa, cuando te va persiguiendo tu escondido por todos los rincones, el garaje, que... a vosotros, o sea, no os mató, pero es que a nosotros sí, y nos mató de una forma que dijimos, pero ¿cómo cojones han hecho esto?
Y yo ahora...
Entonces yo creo que lo que más recuerdo es el Jack y el cumpleaños del Nini.
Pues sí, la verdad es que sobre todo, como comentabas, Mónica, Jack sobre todo es que además es uno de los primeros bosses que nos podemos llegar a encontrar en el juego, y además sucede como una especie de lucha en el garaje, y que es, vamos, vastísima. Y además una de las cosas bastante curiosas y que me llama muchísimo la atención es que me crea curiosidad por saber si de alguna forma u otra estos bosses se pueden matar de una manera o otra alternativa. Quiero decir, por ejemplo, vosotros obviamente os lo cargasteis también, ¿no? Cuando el coche, por ejemplo, se revienta contra la viga, ¿verdad? Esquiváis,
sí.
¿No?
Sí.
Ese acontecimiento. Sí. Es que lo nuestro fue bastante, bastante, bastante curioso, porque el tío se ve que a nosotros, al no encontrar las llaves del coche en el garaje, pues el tío dice, ¿qué pasa, Ethan? ¿Estás buscando las llaves? ¿No las encuentras? ¿Sabes? Entonces él se mete en el coche, lo arranca, y entonces empieza a hacer trompos con el coche dentro del garaje. Y es una pasada porque, claro, ya no sé si tú te lo puedes cargar de una forma alternativa, si a lo mejor después de terminar la secuencia de los trompos él se baja y sigue persiguiéndote y la cosa sigue adelante con las llaves ya puestas en el coche. No lo sé muy bien, o a lo mejor incluso hasta tienes munición o te las puedes apañar para cargártelo de una forma diferente. Eso me llamó bastante la atención, ¿eh?
El caso es que nos atropelló de una forma bestial.
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí. Créeme, Billy.
Yo diría que no, porque me da la sensación de que está bastante scriptado la muerte, sí. La muerte entre comillas, sí. de Jack. Y además, en todos los bosses, digamos, nunca tenía muy claro lo que le quedaba de vida, digamos, ¿no? Es decir, hasta que... Y me solía coincidir cuando ya casi no me quedaba munición. ¿no? Entonces no sé hasta qué punto se puede variar. Yo creo que no, yo creo que hay una forma de matarlos.
Digamos, la muerte en sí está escriptada, lo que no está escriptado es la pelea. La pelea puede variar de una forma u otra, supongo que usando el escenario, pero lo que es el final, porque además, en el 90% de los casos, cuando te cargas por primera vez al boss, no está muerto. Entonces,
pero además, ya que solamente es el, creo que es el único boss que la forma de matarlo no es pegándole disparos simplemente, sino que es un poco puzzle. No solo en dónde le tienes que pegar, sino tienes que coger la motosierra, hacer esto, tal, no sé qué.
Bueno, la,
que
la
no es simplemente coge tu arma y mátalo.
La parte de Jack con VR tiene que ser, la leche. Porque a la hora de
encontrar
las llaves...
Yo paso.
Hora de encontrar las llaves, es que me ponía contra las estanterías, abriéndolas, buscando por todos lados. Y claro, te toca girar rápidamente porque el tío sabes que viene, que te está siguiendo y además que te va a arrear un...
Cualquiera que haya visto tu gameplay o el mío sabe que en ese pasillo con Jack hemos pasado demasiado tiempo.
Sí, ostras, o sea, es que es... Madre mía.
Al final del pasillo, además, es que primero hice el mío y después vi el tuyo. Y es que nos pasaba los dos igual. Los dos allí diciendo yo no salgo.
Escúchame,
yo no
y además el tío además te dice que sabe perfectamente que estás ahí escondido y que no hay salida.
Sí. O sea, pedazo hijo de puta. Yo porque Mónica me dijo dónde estaban las llaves. Si no, me habría quedado el pasillo ese para siempre.
Pero es que a Juanma le pasó lo mismo. Es que pasaba por delante de la esquinita donde estaba la mesa y no veía la llave. Y
claro,
ahí,
tienes, ¿sabes? Tanto
y...
miedo en ese momento. Claro. Pendiente del sonido. Pendiente de que no te buguen y te vayas a chocar con nada. No Marta, miras la mesa.
Si ves estabas agobiado, tío. Si ves mi espalda al girar, o si veis mi espalda al girar, cuando... De repente a lo mejor sabía que pasaba por delante de él o el personaje no conseguía mantener la distancia y escuchaba por detrás. O sea, es que hasta la espalda la hacía hacia adelante por si a lo mejor en un momento dado me daba a mí por detrás. O sea,
sí, o sea, era así.
¿Lo jugaste en VR, Juanma?
No llegué a jugarlo en VR, pero la sensación de saber que lo tienes detrás...
Sí.
Da igual, es que no necesitas VR.
Que te está siguiendo. Que sabes que estás siguiendo tus pasos y dices, joder, madre mía, y
el tío va tranquilo. ¡Te está llamando!
Y coger la llave solo... y abrir la trapa esa, yo creo que en mi vida algo me ha procurado, vamos, me ha creado tanta ansiedad. Lo digo en serio, ¿eh?
Sí, es ansiedad.
Digo, venga, ábrete, que no va el botón, que no va el botón.
Es que es eso, es que el momento de Jack yo creo que es de los mejores, o sea, la tensión que te crea. Es brutal, pero es que ya te mete en tensión cuando tú vas hacia la casa, que vas por en medio de los matorrales y y de repente lo ves pasar. Dices, yo no voy. O sea, es que no voy.
Dice, mira, menuda carta de presentación,
Es que ya he visto en la demo lo que me hace, no voy. O sea, que le den por culo a mía y a su puta madre.
Es que eso, además, es en esa zona que sabes que estás indefenso, sabes que no puedes hacer nada contra él, porque... Lo que tiene Resident Evil, que además le pasa siempre y le pasa a casi todos los juegos de terror japonés, es que llega un momento en el que tienes un arma y ya, bueno, sí, tienes bicho hipertocho, pero sabes que con una tubería te los cargas.
Claro.
Pero ese momento sabes que eres inútil, que es que como te enganche, ya está. Y eso que lo estamos jugando en fácil, si lo jugamos en difícil ya, que te mata con un hachazo.
Madre mía. Hay que rejugarlo, ¿eh? Hay que rejugar.
¿Jack os llegó a amputar a algún miembro?
A mí Jack no, a mí me amputó un infectado.
Ah,
me
sí, pues a mí Jack.
¿En
a mí
serio?
Jack me cortó una pierna.
A mí, cuando estamos en el crematorio, que tienes el puzzle este con la puerta de los cadáveres, uno. Pues ese señor me cortó una mano. Pero además yo no me di cuenta y claro, cuando te cortan un miembro, te caes al suelo y se ve todo así borroso. Lo tienes que coger y curarte. Pero yo no sabía qué estaba pasando, yo simplemente sabía que estaba en el suelo.
De hecho,
de repente vi un objeto, lo cogí y pone, has cogido tu mano. Yo, ¿cómo que he cogido mi mano?
Hostia, pues a mí eso no me ha pasado, ¿eh?
De hecho, Marta, a ti porque te mató un infectado de esos, pero claro, o sea, te hirió un infectado. Sí, pero a mí Jack me dio con el hacha y me cortó una pierna y la cogió.
Ostras.
A mí también.
Pena por tu pierna, sí.
¿En serio?
Como diciendo, sí, a mí también. Por tu pierna,
¿en serio?
Huevos. Sí, y tienes que ir. Tienes que ir a por tu pierna. Arrastrándote.
Le dan por culo a la pierna, tío, que se la quede, yo me compro otra.
Y cuando la coges, te la pones en la pierna, le echas un poco de alcohol y para adelante. Y digo, ¿qué? Sí.
No, pero a ver, no es alcohol, es fórmula de esa mutante, sí, bueno, de esa.
Ya tú me entiendes.
Que se ha infectado, que lleva un poco de manubra paz, ¿sabes? Que es que...
Echa un poco de aguilla. Sí. Es saliva de madre. Jos, es saliva de madre, está clarísimo.
Seguro.
Fluido químico así, a grandes.
Sí, pero además había uno normal y uno fuerte. Que sí. No, ¿sabes? O sea... Es como, hostia, me pongo eso y me crece
un ojo en el estómago.
Eso.
Yo creo que casi todos podemos coincidir en que el principio es el mejor, la mejor parte del juego. Y sobre todo Jack, es que ya simplemente porque es el único miembro de la familia que realmente ves en la demo, ha cagado tanto, es la imagen del videojuego casi. Jack.
Pero es que da miedo.
Además, yo no sé vosotros, pero cuando te enteras realmente de lo que pasa y de... que ya que está atrapado y demás,
sí, ahora, cómo cambia, ¿eh?
Muchísima pena.
Sí, cambia un montón.
Pero por favor, que alguien sabe salve a este hombre.
Además, sigue teniendo cara de muerto, pero
Marguerite y yo no somos así. Yo, ¡ay, qué pena!
Sí. Es impresionante ese momento, ¿eh? Es muy emotivo. Llega bastante,
Pero no lo entiendo, o sea, ¿eso en qué momento pasa?
Eso pasa en el barco cuando estás metido dentro de la crisálida de Evelyn. Entonces estás conectado mentalmente con Evelyn y con el resto de los infectados.
Zoe también, claro.
Claro, Zoe ya ha salvado a Mía, entonces ahora que ven Zoe.
Ya, ahora lo entiendo. Y otra cosa que no entiendo del juego es qué pasa con el Nini, qué pasa con Lucas.
Es lo que comentaba antes, eso va a ser DLC.
Es todos que hay...
se trabaja con alguien más.
¿Quién, Lucas?
Es un diario, ¿no? Es un diario lo que
sí, en el ordenador.
Sí, eso, en el ordenador, sí. Que es cuando...
O sea, que él es malo, de verdad.
Cuando sales del barco y vuelves, ¿verdad? O sea, es decir...
Sí, exactamente. Cuando estás llegando a la mina, en el laboratorio y demás, tienes un ordenador donde pone que son comentarios de Lucas, que él está trabajando en una tercera parte y él tiene el serum. O sea, él... Si te fijas, cuando ves el vídeo suyo que se está arrancando las uñas, él dice que no quiere cambiar las cosas, pero no está tan poseído como el resto de su
padre. Está poseído, pero no lo controla Evelyn, porque de hecho, él lo dice.
Hostia.
Él lo dice. Hay una nota en la que pone, en la que dice, la muy idiota se cree que me controla todavía, o algo así.
Sí. Y si te fijas, tiene comentarios negativos hacia la familia, que es algo que Evelyn no permitiría.
Hostia puta.
Sí.
Cosas que te enteras en un podcast.
Y de hecho, el lore de Lucas, hasta incluso cuando es pequeño, sí, tiene premios de ciencia y de robótica.
Sí, me cago en la leche.
Y eso que habla del niño ese que tiene encerrado, o no sé quién es, que tiene encerrado.
Es un amigo suyo, era un amigo de infancia al que encerraron.
O sea que ya hacía juegos con gente. Sí.
Claro, entonces... y él realmente está trabajando con alguien, y si os fijáis, el final es bastante, si conocéis más el lore de Resident Evil, el final es bastante aclarativo, porque tenemos a Umbrella Corp, pero Umbrella con el logo azul en lugar de rojo, y con un Redfield trabajando para Umbrella, que si conocemos Resident Evil sabemos que tanto Claire como Chris trabajan en contra de Umbrella. Entonces, hay una teoría rondando que este Umbrella es como el anti-Umbrella. Entonces Lucas estaría trabajando para la empresa mala y Redfield estaría trabajando para la empresa buena, que es la que te rescata y te cura. Incluso Ethan puede ser que esté trabajando también para Umbrella, porque dice, porque habéis tardado tanto.
Claro, sí, exacto, efectivamente, sí. Sí, que tendría sentido que estuviese con Mía, es decir, que se conociesen porque fuesen científicos también.
O puede ser que Mía así para una empresa y Ethan para la otra.
Porque le dice, lo siento, perdona por haberte mentido, tal, no sé qué. Yo creo que ella trabajaba
para... Sí, es verdad.
Claro, ella trabaja,
yo tengo esperanza en que la Umbrella buena no esté haciendo armas biológicas como Evelyn, ¿sabes?
No creo, porque Chris Redfield... Es Chris Redfield, ¿eh? Que había mucha gente diciendo... Es el hijo, no sé qué.
No cuadra por edad.
Por edad, ¿verdad?
No, ya. Tiene que tener, pero te digo,
50 años.
Te comento, si te ves los créditos, pone...
Sí, lo pone.
En los actores de doblaje pone Chris Redfield.
Lo sé.
Que podrían haber puesto Redfield y ya está.
¿Y qué ha pasado con los músculos del 5? O sea, de repente...
ha dejado de ir al gimnasio.
No, pero es que... A Chris Redfield no han cambiado en todos los juegos.
No.
Sí, pero es que joder,
la,
o sea...
La estética es la misma. Está más bufado, menos bufado, pero es exactamente igual.
Han cambiado la estética del personaje en todos los juegos, porque no la iban a cambiar ahora. Con un nuevo motor y todo, como no iban a cambiar la cara de ese personaje. No lo podían poner ahí todo musculado y tal.
No puede ser Chris Redfield.
Yo, que igual es su hijo y se llama más, pero lo dudo.
Para mí, el hecho de que no diga Chris Redfield es significativo. Es decir, solo dice el apellido. Solo dice el apellido. Aunque luego en los créditos... Claro, en los créditos aparece, sí es verdad que aparece Chris.
Sí.
Pero no sé, es raro.
Ni por estética ni por edad puede ser Chris Redfield. Puede ser
el hijo y llamarse igual.
Que, por ejemplo, puedes decir, pues, ¿cómo va a tener Chris un hijo si no lo tenía en el 6? Pero está Claire, que es su hermana.
Bueno, mira el tío de Saber y Ganar, que parece que tenga 30 años. O sea,
hostia, mira, si me lo ponen de Final Boss, ya a Jordi Hurtado, ya. Pues,
ya sabes que el juego no va a acabar porque nunca moriría.
Con Jordi Hurtado.
Que igual han conseguido, con esto de que ahora son Umbrella y eso, igual han conseguido cosas químicas para mantenerse más en el tiempo. Yo creo que sí.
No tendría ningún sentido que además, el DLC se llama Nota Hero y Chris.
Vamos a ver. Es que, a ver, Lucas. Es que me parece mucha casualidad que Lucas viva en esa casa y justo el barco llegue a ese pantano. Sí. Es decir, obviamente, Lucas ha hecho algo para poder tener cerca a Evelyn, ¿no? Y aproveche y es como que a la familia es a la que controla, ¿no? Vale, que es el hijo porque claramente vive ahí. Está su habitación y todo eso. Pero, de hecho, yo diría que al final realmente si hay un malo en el juego es Lucas. Es el único que está actuando con verdadera maldad.
El resto son un poco víctimas de sus circunstancias.
Claro,
claro, sí.
Claro, o sea, son... Digamos que si a ellos les pasa eso es porque de alguna forma Lucas está jugando con las posibilidades y las opciones que le da Evelyn. Claro. ¿No? Y de hecho, Evelyn está ahí, es decir, está en forma de abuela, pero está ahí. Y, bueno, lo de la abuela teletransportándose, eso también tiene narices, ¿eh?
La abuela es la foto mejor de ese puto juego. Además, desde el principio todo está en plan, esta se va a levantar y no va a joder la existencia.
Yo pensaba exactamente lo mismo, ¿eh? Yo digo, me da un mal rollo, digo, la abuela, digo, pues yo qué sé, a mí... Pues si a lo mejor en un momento dado, ¿sabes? Se pone a correr rápidamente con la silla de ruedas y va detrás de ti por el pasillo, yo qué sé...
Pero si da más miedo que ese teletransporte. O sea, porque nunca sabes... Porque, pero te mira, o sea, os dais cuenta, ¿no? Que os seguía con la mirada.
A mí eso es lo que más miedo me da.
Si os acordáis, hay una habitación donde hay un puzzle que es una cama que se mueve y puedes pasar por debajo.
Sí.
Si tú entras en esa habitación del tirón, tú entras directamente y de frente lo que ves es la cama y el reloj, que es el puzzle, ¿no? Pues claro, yo estaba ahí con mi puzzle y tal y me puse a dar vueltas para ver cuál era la respuesta y cuando me doy la vuelta y me como a la vieja en la silla de ruedas que estaba ahí, digo, ¿qué coño de dónde has salido tú? O sea, esa mujer no estaba ahí cuando yo entré en la habitación.
Yo la recuerdo, a mí el momento que más me impactó fue cuando subes del sótano, que de repente hay unas escaleras que suben del sótano para arriba, que a la derecha nos queda como la habitación de guardado y luego hay un pasillo hacia la izquierda. Verla en ese pasillo ahí.
Además que ahí estaba tatareando.
Sí, exactamente, que está cantando la canción, ¿verdad?
Sí.
Y es el único personaje al que no le puedes apuntar.
Efectivamente, ¿cierto?
Sí,
es verdad. Y además le dije a Mónica, digo, voy a cagarme a la vieja. Y digo, no me deja.
Como
no me
jugador deja. De Metal Gear debería saber que eso crea una paradoja. ¿Verdad?
Exactamente.
Es que, claro, o sea, tiene sentido. Es Evelyn, en realidad. Es decir, no puedes...
Estás poseído, no vas a que te lo apuntes.
Claro.
Hostia, no lo había pensado, me cago en la leche.
Mira, Miguel ahí ya, uniendo ya.
Dios, o sea, yo creía porque mi exnovia se ha visto el juego por YouTube, básicamente. Y dice, a ver, que no me mandó un mensaje, dice, que no me he enterado mucho, no sé qué. Y su idea del juego era una cosa completamente diferente, pero ahora me estoy dando yo cuenta de que yo tampoco tengo ni idea de qué va el juego, me cago en la leche. Porque ella se creía que...
Que el lore de Resident Evil no tiene, pero en realidad tiene mucho lore de Resident Evil.
No, sí. Pero es que, además, lo gracioso, ella se creía que dice... Yo me he enterado de que una niña iba en un barco, el barco se la pegó, la niña se fue con una familia que estaba para allá, no sé, que estaba todo loca, no sé cuánto, y al final la niña la lía parda. Y digo, bueno... Estupendo.
Esto.
Rápida de Resident Evil.
Sí.
Claro, porque en YouTube la gente no muestra cómo se leen los documentos porque ni se los leerán.
Claro.
Es que es importantísimo aquí.
Que se vean los vídeos de Juanma, que los lee el mismo.
Efectivamente, sí, eso es. No,
pues, es que es verdad.
Eso es bastante importante, lo que no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, si no te leen los archivos, te enteras de
pasarte juegos. Si no te leen los archivos, es un juego de recorrer casas.
Sí, exactamente.
Ya está. No tiene más. Porque además tiene un montón de cosas en referencia a juegos antiguos. Por ejemplo, no sé si alguno se ha fijado, pero hay un cuadro de la mansión del Resident Evil 1.
¿Dónde?
Sí.
En la parte del principio, el salón grande después del pasillo con Jack.
Sí.
Donde está la escopeta y demás, ahí hay un montón de cuadros. Pues uno de ellos son las colinas donde está la mansión. Y además se pone colina, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, 1996.
Sí, lo pone claramente.
Sabemos que es canon, los años de Resident Evil, sabemos que es canon porque...
Cuadran,
ya sabemos que esto es 2016, porque 2017, porque constantemente te están diciendo las fechas. Y sabemos que 1996 es Resident Evil 1, porque coño, son las putas colinas de la mansión. Es que,
a ver, ¿qué PlayStation quieres? 4, encender, Resident Evil 7, nueva partida.
Dificultad difícil.
Es que tiene muchísimas cosas. Y yo no tengo, por ejemplo, todos los documentos, pero en realidad...
A mí me faltan dos, sí.
A nosotros nos faltan también.
Yo quiero preguntaros una cosa, chicos. ¿El hacha de juguete para qué sirve?
Yo es que hay cosas que no me... Que es verdad, yo eso sí, tampoco lo llegué a usar.
Ni el hacha ni la escopeta las he llegado a usar.
Sí, no, la escopeta...
Yo tampoco, ¿eh?
La escopeta es obvio, ¿no? Es para
poder poner...
En la otra escopeta.
Pero
hay una que es una pistola rota, ¿no? Creo.
Y en el cuarto de la abuela hay una escopeta rota que se usa para coger la escopeta.
Claro,
para coger la otra. Pero después hay una de juguete.
Claro, coges la de juguete, te la llevas a la estatua, la sustituyes y la otra la arreglas.
Claro, puedes arreglar. Yo arreglé la pistola porque te encuentras una escopeta rota y una pistola y puedes arreglar cualquiera de las dos.
Claro, yo arreglé la escopeta.
Yo la pistola. Y me arrepiento porque me compré la pistola tocha, que tampoco llegué a usar mucho. Pero bueno,
nosotros también la compramos y
yo compré el estimulante y el otro cacharro, o sea, yo compré las dos jeringuillas, soy una drogadicta.
Hablando de jefes, que nos hemos ido a hablar de Jack, pero hablando también del principio del juego, si es que se puede llamar jefe, Mía, o sea, me parece también impresionante. Los sustos que te pega.
Mía, mira, yo
cómo cambia de un estado a otro, o sea, es pero impresionante, ¿eh?
Yo en mi gameplay esa parte la había jugado por segunda vez porque ya me la había hecho antes.
Sí, yo vi ese gameplay.
Y fue un poco más calmada porque ya sabía lo que venía, pero yo... El primer gameplay, yo le grité a esa mujer, vamos, cuando te corta la mano, yo dije, pero que no soy Luke Skywalker, hija de la gran puta, después de mi mano.
Cuando te corta la mano, tío, con la sierra.
Pasé muchísimo dolor, ¿eh? Es en plan de, por favor, que acabe ya este momento, por favor, que estoy sufriendo una barbaridad.
Es sensación de dolor. Sí.
¿Qué más le puede hacer ya?
Y cuando subió por la escalera, como Samara, la de la señal. O sea, que la estás escuchando y un pasito y otro pasito y tú diciendo, aquí hay algo y no sé qué es, porque además esa escalera se usa en la demo, entonces yo decía, seguro que está en uno de los bichos negros, seguro que, y además a mí el bicho negro la primera vez en la demo me dio mucho miedo, yo me escondí y fue en plan, y de repente la ves y dices, no, o sea,
no. Me pasó exactamente lo mismo, ¿eh?
Pero hay una cosa que me parece una genialidad, y es que pasamos ese mal rato con Mía, que es, o esos pequeños, porque hay varios momentos hasta que ya te llega al final de esa parte, hay varios momentos, ¿no? En los que ella está normal, luego está poseída, no sabes qué pasa y tal. Pero es que al final, cuando de repente, a través de los ojos de Evelyn, lo ves y revives esos momentos y ves que está Evelyn, pues es con ella.
¿Eh?
Es que me parece genial. O sea, cómo la va poseyendo, ¿no? O sea, digamos que ves la parte que no has visto antes, ¿no? Y no sé, me parece o sea, es hace honor al propio backtracking que tú mismo haces durante el juego, pero a nivel, digamos, argumental, ¿no? Y eso es genial.
Es increíble. ¿Y qué os pareció el momento ese de hola Evelyn, voy hacia ti, pero me está soplando?
Ah, yo, sí.
Yo tardé un huevo porque no me acordaba que se podía correr en ese juego. Ostras. Entonces, claro, yo pegaba tres pasos y me echaba dos para atrás. Pegaba tres pasos y me echaba dos para atrás. Ya es como 10 minutos.
Sí, un poco como la película de Conjuring 2. Muy sí. Eso también.
Yo de hecho,
vamos, que empiecen con la demo, eso sí que fue un detallazo, que era en plan... Era como una vuelta otra vez a la demo. O sea, bueno, cuando empiezas con el VHS, digo, ¡guau! Sí. Estupendísimo, genial. Además,
pero no salen los fantasmas.
Ya, hombre, ya. Pero...
Además, hay mucha...
Bueno, sale Evelyn así a veces.
Sí.
Cuando
no es igual.
Cuando la gente, por ejemplo, en un momento dado ha venido a comprar el juego, yo les he recomendado que, pese a que es un poco pesado y se veía que no me iban a hacer caso, que jugasen primero a la demo. Porque cuando comienzas el juego, como te encuentras con la caravana y te encuentras con notas que reconoces perfectamente que es parte del equipo que manejas en la demo...
Sale la foto, como, sí, es verdad.
Es como decir, joder... ¿Sabes? Es decir, hostia, acabo de abrir esas 40 horas que me he tirado dando vueltas en la demo.
Es que a mí me parece muy genial que hiciesen primero la demo y que lo hiciesen de la forma en que lo han hecho, que la gente le echó muchísimas horas, que ya tienes, digamos, hay escenarios comunes, cosas que ya conoces y tal. Entonces, claro, cuando tú empiezas de repente a jugar el juego y ya empiezas a saber, claro, ves pistas, porque lo de la furgoneta a la entrada, que es lo primero que te encuentras, no es casualidad, está puesto a propósito, no necesariamente tendría por qué aparecer ahí.
Claro.
Y además pero crea como familiaridad ya.
Claro, claro. Es un guiño hacia ti y eso mola, ¿no? Y hay diferentes cosas que están muy bien y que son como un sembrado, ya sea que viene de la demo o del propio juego, que hace que tú te predispongas a ciertas cosas, incluso te engaña, porque hay cosas que tú las recuerdas de la demo y dices, ah, esto va a ser así, y luego no es así.
Y luego no es así, ¿no? Eso es.
Cambian, ¿no?
Y entonces acabas el juego en el mismo punto.
Sí, y está genial. Y luego, por ejemplo, hay otra cosa que también me encanta, que es el tema de lo del cumpleaños. Okay. O sea, tú
es
tienes...
Increíble.
Tú te encuentras la cinta de vídeo, haces todo el puzzle... Y luego
te mueres
y luego de repente hay una fase que es exactamente eso. O sea, vale que la cinta de vídeo es opcional, pero a ver, ¿quién narices no va a jugar las cintas de vídeo?
Claro.
Entonces,
claro,
me encanta que te hacen repetir una fase, pero con una resolución totalmente diferente. Que de hecho, ¿tenéis el logro de hacer menos de...?
De 5 minutos.
Sí.
Yo creo que
aún
no lo tengo.
No, pero tengo que jugarlo otra vez. Como es fácil llegar hasta los VHS, porque estoy guardado justo antes de la decisión de Sophie. Claro.
Pues es que realmente lo que ese logro, de alguna manera, es lo que tienes que hacer después cuando juegas con Ethan. Esa misma
cosa. Hecho.
Claro, que es ahorrarte los pasos que no necesitas.
¿Tú te puedes creer que yo caí en el mismo error tú?
No volvió a hacer entero.
Yo al principio
nosotros
también.
Yo lo...
O sea, pero porque cogí la llave del barril directamente.
Y yo
claro,
también.
Ay, sí, yo me fui directamente a abrir la puerta del fondo.
Bueno,
nosotros cogimos la llave del barril, pero luego me di cuenta que no hacía falta hacerlo todo. Entonces me quedé a mitad. Lo que pasa es que ya había abierto la llave.
Es que es eso.
Esa fue la putada.
Al caer el líquido ese ya no tienes
nada. No llegué a hacer todo lo demás. Me fui luego ya directamente a por lo otro. Pero claro, la putada fue que ya había sacado la llave. Luego ya me di cuenta y lo hice sin la llave.
A mí me escribió el payaso en la mano. A mí me pasó todo.
Yo ahí no llegué.
Hostia, no me suena.
Creo que esto no me hace falta hacerlo.
Una cosa.
¿Alguno cayó en la trampa de la puerta?
¿De la puerta?
Sí, sí. A mí me pillaron las tuberías.
Yo es que eso me lo spoilé.
¿Qué trampa?
Hostia, a mí también.
Cuando tienes que abrir la puerta de Lucas, que está él al otro lado y te da la contraseña y la contraseña está mal, si esperas mucho tiempo ahí, cae una cosa de
madera. Sí, es verdad. Sí, no, pero yo es verdad, yo me había apartado, pero de casualidad, ¿eh?
A nosotros no.
Yo vi un vídeo de los detalles más importantes de Resident Evil porque dije, aquí no va a haber spoiler, y me comí ese spoiler, así que ya iba prevenida.
Oye, y una cosa, ¿alguien buscó un logro explotando todos los globos de la habitación esa?
Yo
los exploté todos.
Yo también.
Un logro seguro. Sí.
Nosotros no llegamos a explotarlos todos. No llegamos a explotarlos todos.
Pero no hay logro, ¿eh?
No hay logro, es por amor al arte.
Yo hubiera puesto un logro que hubiera sido en plan picha corta.
Deja uno.
Nosotros no llegamos a explotarlos todos, pero sí que es cierto que dijimos, aquí tiene que haber un logro tal, vamos a explotarlo. Sí.
Yo estaba convencida de que había algún objeto.
Sí, también. o algo que escondía.
Escondido tiene que haber por
pero nosotros
globo.
Pensamos la llave o alguna nota con la contraseña de la puerta. Pero luego dijimos, no creo que sea esto. Y ya pasamos de romper los siguientes globos, los que quedaban.
No, yo lo digo por lo de lo típico de si le quitas el papel a la cerveza, esos que tienes una... No, que no estás satisfecho sexualmente, por lo de los globos podrían haber hecho lo mismo. Yo lo hubiera puesto, si hubiera sido una carcajada, vamos.
Ya ves.
Pero lo peor de todo es que somos tres tontos cogiendo globos.
Sí. Pero claro, pero que además no tiene ningún sentido dentro de... Es decir, si fuese la realidad, ¿no? Es decir, ¿qué narices haces explotando globos en una
vida?
¿Cuándo vas a morir ahí?
Claro.
Ahí estamos, pero además 10 minutos reventando globos.
Pero yo
había alguno que no reventaba y te mosqueabas y decías, hijo puta, que te revientes, coño.
Bueno, pues yo es que me dejé la puerta abierta y se me salían para afuera y luego tenía que estar explotándolo.
A mí también.
Nosotros dejamos de explotar globos cuando nos pasó eso. Se nos salieron para afuera y dijimos, yo no voy a ir ya detrás del globo.
A mí se me enganchó uno debajo del agua y no era capaz porque estaba en lo del agua y entonces, claro, la vela se apagaba. No podía pasar por ahí.
Ostras. Oye, y a nivel general, ¿la dificultad de los puzzles qué os ha parecido?
Para mí es facililla. Menos a lo mejor uno o dos.
Sobre todo viniendo
bastante intuitiva.
Anteriores.
Sí, mucho más fácil que el uno, mucho más.
Hay copiado.
Aquí no hay casi ninguno en el que si no lo resuelves a tiempo o si lo resuelves mal, mueres. Mientras que en el uno casi todos eran así. Si lo haces mal, mueres al instante.
Efectivamente.
Sí, aquí Lucas, lo único.
Sí, o sea, es uno. Y en plan, man, no también son muy ingeniosos.
De la habitación esta que se te cierran las paredes ni cosas así, exacto. Que es muy típico en los primeros.
Sí, aquí es en plan, bueno, tú sigue andando, sigue visitando habitaciones, que ya te encontrarás lo que te haga falta. Y ya está.
Yo, claro, el único puzzle que recuerdo... que no fuimos capaz de hacerlo, me refiero, no fuimos capaz de hacerlo porque Juanma se puso a toquetear cosas y sin saber cómo lo hizo.
Hostia.
Vale, entonces el de los cuadros.
El de los cuadros.
Ah. No sabíamos qué teníamos que hacer, se puso a toquetear cuadros y de repente se abrió. Y fue en plan de, vale, pero ¿qué teníamos que hacer si ni siquiera lo habíamos mirado?
Entonces ya ponerlo... otros, ¿no?
Sí, yo es lo que hice, ponerlo en la misma dirección que los otros, de la otra pared. Sí.
Es que no llegamos ni a ver los cuadros, o sea, jugamos a toquetearlos y salió. Y fue en plan de, bueno, pues nada, pues ya lo hemos hecho.
Pues ya está.
Sí, no son excesivamente complicados, creo yo. De hecho, el del dormitorio, el del DLC, me pareció más difícil que la mayoría, por no decir que todos los del juego principal, ¿eh? Igual es porque, no sé, me obcequé con ciertas cosas y tal, pero no sé, me pareció más difícil. No sé.
¿Cuánto te dura el DLC?
¿Te refieres a a esa parte, al dormitorio?
Sí.
Pues no es muy largo. O sea, haciéndolo todo, digamos, una vez que ya lo sabes, pues igual te lo haces en 10 minutos.
¡Ostras!
O algo así. Eso sí, cuando no lo sabes, yo estuve 2 horas, ¿eh?
Ya, pero no sé, entre eso y que te cobran 10 euros por DLC y que ya están en el disco...
Son tres. Lo que pasa que el Pesadilla, el que es en el sótano, es eso, es lo que os comenté, es un tipo hordas, ¿no? Es decir, tú apareces en el sótano, entonces pone, tienes que sobrevivir hasta el amanecer y son las 5 de la madrugada, tienes que llegar, te quedan 5 horas, perdón, 5 horas para el amanecer, entonces... digamos que el sótano es todo, prácticamente todo el sótano que tenemos y hay diferentes trituradoras en diferentes partes, entonces las trituradoras empiezan a funcionar y tú puedes recoger, según van generando pedazos metálicos, los puedes recoger y con eso puedes comprar munición, armas mejores, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces lo que haces es pues eso, tienes que, es una gestión de contenidos, digo una gestión de contenidos, una gestión de inventario, de alguna manera, combinada con los ataques, las hordas de los mutantes esos. Y cada hora, digamos, que sobrevives, al final de la hora, hay un final boss, ¿no? Por ejemplo, el primero es Jack, ¿no? Es bastante obvio. Y luego, pues se va, cada vez se va complicando más. A medida que vas acercándote al amanecer, pues es cada vez más complicado. Puedes poner trampas, puedes poner, no sé, hay una serie de cosas. Pero yo no soy muy fan de este tipo de claro. Sí, porque me pone bastante frenético. Es decir, y además, creo que lo comentábamos, o sea, para mí tendría mucho más sentido si fuese cooperativo, si pudieses jugar con otra persona, ¿no? O con otras personas, que por lo menos te puedes organizar.
Claro, como la horda, yo que sé, de Gears of War y demás, que entre dos personas motiva más.
O los zombies de Call of Duty, por ejemplo.
Sí, vale. Que os digo una cosa, esto de los DLC del Resident Evil 7, que lo han sacado una semana más tarde, que es en plan, obviamente ya lo habían hecho antes de sacar el juego, pero es que ya ni se cubren diciendo, bueno, dentro de un mes o tres meses sacaremos los DLC porque estamos trabajando en ellos. No, esto ya está hecho.
Pero es contenido extra que no te afecta al juego, o sea, tú puedes jugar el juego perfectamente sin
DLC. Hay algunas partes,
el DLC de historia es gratis.
Pero hay un VHS ahí que es de pago. Y yo qué sé, y que eso, y te vengan ya, es que no solamente ya por eso, te vienen incluidos en el disco, que lo que tú te bajas es el desbloqueo del contenido, que el contenido que te ocupa, lo que te bajas, 10 megas.
Nah, es tarda 5 minutos.
Ah, es un poquito, un poquito raca, ¿no? Lo de Capcom.
Pero pues no lo compres.
No, por supuesto, yo no lo compraba. Bueno, me parece un poquito descarado ya, que las compañías lo han estado haciendo. Pero lo han intentado un poco encubrir diciendo, sí, tardaremos un mes, tal cual. Aquí es en plan, nada, la semana te bajas los 10 megas y para adelante.
Pero mira, ninguno de los tres DLC realmente es de historia, porque el del dormitorio es el que es un poco más de historia como mucho y realmente no te afecta para entender el juego. No es que te hayan cortado un cacho. Es lo que te digo. Realmente, el de primavera posiblemente sí que sea una parte importante de la historia y ese es gratis. Que puedes comprarlo, yo voy a comprar el Season Pass cuando se oferta, eso sí, no, claro, pero también. Porque yo me he quedado con ganas de más, pues sin
claro.
El 7. No porque necesite más historia.
Yo o sea, realmente lo compré porque dije, mira, va, al final no sabía qué hacer. Y al final dije, mira, o sea, me había gustado mucho el juego. Y lo típico que dices, venga, yo qué sé, por probar. Y además, y esto parecerá una tontería, pero es verdad, pensando en que íbamos a hacer este programa también, dije, bueno, pues también que, no sé, que. Por hablar
claro,
de.
Por el programa.
Por el programa. Y... No, pero bueno. El caso es que me producía curiosidad ver qué es lo que iban a hacer con los DLCs. Ahora mismo, obviamente, yo no me voy a comprar los siguientes. Y como ha dicho Marta, cuando, oye, más adelante baje de precio y tal, pues igual sí. Pero si realmente. Para mí, de estos tres, de las tres partes que hay en este DLC, para mí la que más vale la pena, o para mi gusto personal, es la única que vale la pena, es la del dormitorio. Sí. Porque me gusta más todas las partes de puzzle, todas las partes, y es la más atmosférica también, yo que sé, la que te da más ambiente y tal. Las otras no dejan de ser más arcades, ¿no? O sea, porque unas hordas y luego como un nivel en el que básicamente tienes que ir a saco, disparando, plagado todo de mutantes y tal, y una dificultad brutal, pues no es. A ver, no, yo la acción en el juego no es lo que más he disfrutado, que también está bien, y yo creo que la gracia está en que está muy medido, o sea, está todo muy medido, muy equilibrado, para que el juego no se estanque en una cosa, ¿no? Entonces, pero no es lo que más me gustaba era explorar, descubrir las cosas, encontrarlos, resolver los puzzles, esas cosas, ¿no?
Sí.
De hecho, los enfrentamientos hasta cierto punto me agobian un poco, ¿no? Sobre todo Jack, que te enfrentas con él tres veces, que luego, bueno, tenemos que hablar de si vosotros también pensasteis que el monstruo ese de los ojos era Jack o era Lucas.
Era Jack.
Era Jack.
Sí. Después ha quedado claro que era Jack, pero al principio yo pensaba que era Lucas porque venía justo a continuación.
Claro. Pero era un cambio muy brusco para Lucas, que hubiera sufrido esa transformación. Pero vamos, yo lo que quiero es el Resident Evil 8 ya. Como el 7, otra historia, mismo motor, mismo gráfico, pero lo quiero ya. Otra historia nueva, la continuación, un 7.5, me da igual.
Yo lo comentaba el otro día con alguien en Twitter, no sé con quién era, que realmente a mí el juego se me había hecho corto. Pero por otro lado también digo, una fase más posiblemente hubiese sido ya demasiado, porque el barco ya renquea. Ya es que en el barco,
la última hora, tanta acción por acción.
Sí, en el barco me aburrí un poco, la verdad.
A mí también, ¿eh?
El barco lo que más me gustó fue el arreglar el... bueno, tanto el VHS, cuando descubres toda la historia de Mía, sí, y Evelyn, sí, Caballo, como lo de buscar el fusible.
Ahí quería hacer un pequeño inciso. Yo no tuve tiempo de aburrirme en el barco, porque yo creo que lo que más tiempo me mantuvo allí fue encontrar el puñetero fusil. Yo no sé vosotros. Sí, vosotros
el fusible.
El fusible. Sí, perdón, es que aún lo sigo llamando todavía mal. Es que me quedé con el fusil. Me marcó bastante en la...
te traumatizó.
Sí. Escúchame, te puedo asegurar que estuve 40 minutos aproximadamente buscando el puñetero fusible por el barco, por las plantas del barco. Y no es broma, ¿eh?
¿Pero la primera vez o la segunda vez?
No. Quiero decir, la primera.
O sea, vale. El que estaba en una pared.
Efectivamente, eso es.
Vale, sí.
¿Sabes qué ocurre? Que esa primera planta estaba tan infectada, ¿vale? Que
claro, decidí... no tienes armas hasta que no llegas a una habitación concreta.
Efectivamente. Y dije, fush. Digo, a la segunda planta digo, qué mal luces. Y entonces me subí en la otra, estuve echando un vistazo. Luego, obviamente, te toca bajar a la primera. Me vas a ir un poquito acojonado, pero claro, no sé. A ver, no me esperaba tampoco que el objeto estuviese ahí, ¿entiendes? Sí. En la pared colocado. En una pared que perfectamente podría haber sido una pared cualquiera.
Sí.
Y como tampoco estaba indicado en ningún sitio, lo cual aquello me gustó, ¿eh? Porque de alguna forma, pues oye, te toca rebuscar todo y te toca, claro, pues eso, fijarte bien en todos los detalles, ¿no? Y además, Mónica me lo estaba diciendo y dice, ¿dónde narices estará? Digo, no lo sé, digo, yo creo que lo he revisado todo. La ganzúa, abrí la caja de herramientas, ahí no había, me parece, creo que había un botiquín de estos, me iba para el otro lado, yo qué sé. O sea, es que creo que fue la zona que más tiempo estuve y la que más visité, vaya, la que más vueltas di.
A mí en esa zona me pasó un poco como la misma tensión que tenía cuando Jack, pero sabiendo que ya llevaba 7 horas de juego. Claro, entonces sí. Yo me pasé esa fase corriendo como alma que lleva el diablo. O sea, pero corriendo, que además había dos salas grandes en medio, una que no tenía nadie y otra que tenía un bicho, que era la lavandería, sí, y tenía un bicho en medio. Yo no le daba más vueltas a esa mesa porque no podía, porque hacía ya un agujero en el suelo. O sea, claro, porque ya llevas muchas horas viendo a los zombies y ya más o menos te los conoces, te conoces el movimiento, porque además es el mismo movimiento que hacían los zombies en el Resident Evil 1. Claro. Y es como, derecha, ¡ay, mierda, que viene! Izquierda,
sí,
puta mesa de la lavandería y diciendo, ¿pero dónde está el puto arma aquí que quiere un palo?
Yo nada más yo creo que ese es el problema también que le veo yo a la última hora, que... No tanto ya porque sea solamente acción, es que hay tres tipos de enemigos. Y eso yo creo que es un problema. Que si hubiera habido un poquito más de diversidad, que en el 1 había bastante más. Aquí hay tres tipos de enemigos. El zombie normal, el de cuatro patas y el gordo que te vomita encima.
Pero en el Resident Evil 1 había tres también. El hunter, el perro y el zombie, ya está.
Pues era más variado, al menos a mí me parecía. No lo sé, el caso es que... un poquito más de variedad no le hubiera venido mal en cuanto a enemigos. Entonces esa última hora de acción no se me hubiera hecho tan pesada, creo yo.
A mí el barco no se me hizo tan pesado porque en realidad son un par de horas. Bueno, no, un poco más a lo mejor. Pero es no que... se me hizo tan pesado como que me llevé mucho tiempo diciendo es que me está dando muy igual ahora mismo todo. Porque la historia del barco es que me la pelaba, ¿sabes?
Es que es el barco, después vuelves al barco.
Es que
y después las cuevas esas, las minas que dices tú,
sí,
¿para qué?
Hay un problema también a nivel de escenario. Es decir, tú has estado jugando todo el juego en la propiedad de los Baker, digamos, y de repente te sacan de eso y te meten en un escenario absolutamente diferente, que no tiene nada que ver, y que además las mecánicas también son diferentes. Aunque haya zombies, aunque haya puzzles, todo lo que quieras. Pero es totalmente diferente.
Sí.
Y es como un paréntesis extraño, porque luego vuelves.
Sí.
Luego vuelves, claro. Entonces, no sé, es un poco raro. A mí lo que más me gustó, una de las cosas que más me gustaron de la parte del barco, fue cómo en esa cinta de vídeo, de repente enlaza directamente con el principio del juego, es decir, con el vídeo que graba Mía, es decir, el vídeo que tú ves al principio, lo grabas en ese momento.
Sí, cierto.
Y entonces
está muy bien. Yo en cuanto vi el portátil y digo, guión, espérate.
El guión está muy redondo, eso es cierto. La historia está muy cerrada, en cuanto a la historia de los Baker, digamos. La historia de Ethan y Mia un poco menos, ¿no? Pero la historia de los Baker empieza y termina. Y ya está, sí, y sí. Está cerrada. Y aparte de Lucas, ¿no? Pero digamos que es una historia que está bastante cerrada para lo ambigua que son siempre las historias de Resident Evil.
Yo tengo una duda, porque cuando Mia graba el vídeo ese en el portátil, graba más que lo que después ves con Ethan. ¿Qué pasa con ese final de la grabación?
Pero...
Porque dice, no venga hasta no sé qué, y después le dice por qué, ¿no? Un poquito. Le cuenta más, que eso no lo ves tú.
Bueno, pero eso, claro, eso lo ve Ethan, pero no tú, como jugador.
Pero yo creo que sí, porque si llegas a ver lo que le dice después, se lo hubiera pensado un poquito mejor.
Sí, pero tú como jugador no, quiero decir...
Ya, o sea,
no sé. Sí, sí, o sea, pero es diferente. Tú empiezas el juego con una información.
¿Cómo vaya a buscarla?
Claro.
Sí,
a mí
de
no todas me gusta
formas.
Mucho mía, también lo tengo.
Hay...
Sí, no, ni a ti ni a nadie, pero aún así, si estás casado con ella, te da penita, coño. Mi mujer lleva 3 años desaparecida y dice que necesita mi ayuda.
Después elegí a Zoe, ¿sabes? Que la acabas de conocer. En plan, bueno, nos vemos, hasta luego.
Nada, hasta luego, esta me gusta más.
Porque tú eres una mala persona.
No, yo no lo hice, yo elegí a Mía, perdona.
Todos elegimos a Mía, creo.
Oye, que Zoe era esta, la que se avecina. La Macarena esta. Sí. ¿Cómo se llama?
García, ¿no? Macarena García.
¿Qué? Sí, sí, la... Macarena, sí, no me acuerdo. Sí, la... Sí, sí, sí.
La hija de Serán Reynolds. Sí, veo.
Exacto, exacto, exacto. Pues, ¿qué iba a decir? Luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es, vale, yo entiendo que la primera cinta de vídeo... Bueno, primero, a ver, lo del tema de las cintas de vídeo. Quizás un poco ya, un poco arcaico. Es decir, podrían haber sido tarjetas de memoria o algo así.
Eso es lo mejor.
Vale, bueno, a mí me gusta, pero en 2017, o sea, es raro, ¿no? Pero bueno, en fin, aparte de eso, entiendo que la primera cinta de vídeo que está grabada por Clancy, porque es para un programa de televisión, eso y Clancy pues lleva una cámara y tal, pero ¿y el resto? ¿Y el resto de cintas de vídeo? ¿Con qué narices las están grabando? O sea, cuando entramos en el vídeo de Mia que la sigue Marguerite, ¿con qué cojones está grabando? Que lleva una GoPro.
La GoPro.
No sé, y eso luego se convierte en una cinta de vídeo. O sea, es decir, vale, ya sé que igual estoy rizando el rizo, pero es un poco raro, ¿no? Y de hecho.
Sí, a mí me pasa también cuando graba Clancy, cuando graba el cumpleaños.
Por ejemplo.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Tirando de la pierna, Lucas. Hola, ¿dónde llevas la GoPro? A lo mejor tienen las gafas de Google.
Sí, pero...
Sí, es verdad.
Joder, es que luego... Pero es que luego eso, alguien se va a un ordenador, lo mete digital, la de la GoPro, y lo pasa a una cinta de vídeo. O sea, quiero decir... ¡No tiene sentido! ¿No?
Sí, el VHS tiene más sentido con el primero, porque claro, lleva una cámara que dices tú, bueno, igual es antigua, claro, tal, cámara, y lo era.
Cinta. Sí. Pero luego... A ver, a nivel estético está guay, ¿no? Es decir, sí, es
como el más... primer vídeo, además de Mia, del portátil, lo graba con la webcam. Eso sí.
Sí, eso sí.
¿Pero el resto?
Sí, pero sí. De hecho, tú cuando lo grabas, cuando estás tú en la primera persona de Mia, sí, obviamente lo estás grabando. Pero, coño, es que ni ahí... es la cámara con la que está grabando eso. O sea, es decir, realmente eso lo está grabando.
Claro.
¿No? Es decir, lo está grabando en el ordenador... Y ella está grabando eso, porque es una cinta de vídeo, que por otro lado tampoco tiene sentido porque con que le hubiese dado la vuelta y se hubiese grabado ella, no necesariamente tendría que haberlo, aunque bueno, claro, eso lo de la webcam lo usa para enviárselo a Ethan por email o algo así, supongo, la grabación. Pero vamos, que no sé, vale que tendría más sentido si fuesen, no sé, pues eso, tarjetas de memoria o algo que lo graban con un móvil o con lo que sea tal.
Actual, sí.
Pero sí, yo estoy de acuerdo con Miguel en que da como un... O sea, el que sean cintas de vídeo da otro rollo, ¿no? Y con la textura del VHS, no sé. Sí.
Claro, esas cosas. Creo que era la edición coleccionista, ¿no? Te venía con un VHS también. O al menos la americana.
La americana sí. Sí. La europea no.
La europea...
Sí, además dentro del VHS venía el dedo y postales.
La europea
creo.
Viene con el olor de la vela. ¿Verdad, Monica?
Sí, sí, porque cómo huele, la hija puta.
Sí, 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 no va broma, no va broma.
La casa huele que no veas.
Y el
a
que...
petróleo, por lo menos.
No, el que se lo haya pillado, que por favor que lo diga, si se ha pillado la edición coleccionista, porque tela marinera, cómo huele la casa. Huele a...
Habrá que preguntarle a Raúl Rubén.
Pues que...
Huele a pintura, tío, pero vamos, sí, que es que lo abres un poquito y te echa para atrás.
Pero que
tío.
Te pega mareo, que joder, como te pilla así pillando, inhalando aire al mismo tiempo que abres la caja, te pegas un chute bien bastante importante, ¿eh?
Huele muchísimo, tío.
Qué asco.
Oye, ¿qué escenario de todas las partes del mapa, cuál es vuestro escenario favorito? O sea, ¿qué parte? Ya no a nivel de jugable, sino a nivel de diseño. ¿Cuál
mí la casa, vieja donde te enfrentas a Marguerite, sí, me gustó mucho.
A mí también.
Sí, está guay. Sí, la casa del pantano, ¿no? La que está más...
Sí, con el puente con las muñecas, sí, y tal.
Y con los bichos ahí y todo.
Qué asco.
Qué asco de bichos.
Odio los bichos, en serio.
Odio los bichos mucho. Ah, no.
Sí, encima te atacaban enseguida, tío.
Yo creo que en ese mapa fue donde el peor lo pasé, casi cuando Marguerite se te asoma por los agujeros, se te aparece por detrás.
Ese es Dios mío.
Dios mío, qué mal. Además, Marta me estuvo viendo cuando jugaba y es que me estaba dando algo, porque es que era macho, no se moría y me parecía por todos lados, por la chimenea, por no sé qué, y no se veía nada. En ese...
Además, yo
todo súper oscuro.
Mi pelea con Marguerite cuando ya es araña fue mucho más fácil que la suya. O sea, la mía prácticamente estuvo todo el tiempo. Yo en la segunda planta y ella en la primera, y yo desde arriba disparándole. Y a él le aparecía al lado, pero de repente, o sea, que era como la vieja.
A mí sí, era súper silenciosa.
Bueno, hay un mega susto subiendo la escalera cuando ella atraviesa la pared.
Sí.
Que casi me muero.
Yo la segunda vez me había olvidado y madre del señor, qué miedo.
Qué susto más gordo, madre mía.
Pues fíjate que a mí me asustó bastante luchando contra ella, porque no me esperaba que hiciese un movimiento y era que va por la pared y aunque tú te alejes, ella pega un salto y se tira encima de ti. O sea, yo no me esperaba que se lo hiciese. Y en el momento que lo hizo, te lo puede decir Mónica perfectamente, que dice, ¡ay, hija de puta! ¿Sabes? Además, que me puse nervioso y dije, ¡cabrona! ¿Sabes? Sí. No me esperaba ese movimiento tan bestia.
Igual que yo me puse
Esa pelea para mí fue tan fácil que cuando la jugó Miguel y estaba yo en su casa, era en plan, nada, esta no es nada tampoco. Y de repente dije, ¿pero qué está pasando con esta señora? ¿Qué le ocurre?
Además, era raro porque... No sé por qué es así, pero cuando ella estaba delante, ella ya se había pasado el juego y ella sabía dónde estaban los sustos, más o menos, y era en plan, uy, 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 uy. O sea que, y claro, me iba diciendo,
ostras,
el cuerpo, y diciendo, Marta, y yo, Marta, por favor, dime qué hay detrás de esta puerta, por favor, dime ya, que me está matando.
Creando tensiones gratuitamente.
Eso era lo peor, porque era en plan, no voy a meter ahí ni de coña. Era además la parte del cuarto de los niños con la niña, y diciendo, ah, sí.
Pero es que mola un huevo esa parte a mí me gustó mucho.
Sí, pero la parte de... que se mueve sola, digo,
sí. O sea, y luego en la habitación secreta que te giras y ves las piernas de Evelyn.
Yo es que en mi partida yo no vi las piernas de Evelyn porque yo cogí el brazo y tenía tanto miedo de que la niña se levantase que yo hice moonwalk hasta la puerta.
lo mismo hice yo. Yo fui para atrás ahí lentamente, digo, aquí no pasa.
Como Homer.
Juanma hizo eso. Juanma dice,
un brazo.
Juanma dijo, yo no me giro, porque en el momento que me gire, si me vuelvo a girar, la niña va a estar de pie. O sea, la niña se va a levantar.
Porque, ¿sabes qué ocurre? Ocurre que, a ver, si has jugado los anteriores Resident Evil, sabes que en el momento que, como en cualquier juego, ¿no? Pero en Resident Evil está muy marcado. Cada vez que haces una acción, coges algo o pasa cualquier cosa... va a tener una repercusión cercana, ¿no? Y además, de hecho, en el momento que pillas el brazo y sales a la habitación, empiezan las paredes a pintarse, ¿vale?
Sí,
pero claro,
es muy sencillo eso.
Me esperaba otro tipo de susto, ¿no? Y dije, digo, ya hemos cogido el brazo. Digo, vamos a ir para atrás, digo, aquí no ha pasado nada, digo, tranquilamente, somos muy amigos. Digo, yo te miro a los ojos. Digo, tú me miras a los ojos, yo te miro a los ojos, digo, aquí tranquilamente, no está pasando nada. Digo, venga, hasta luego. Hostia, pero lo pasé muy mal, ¿eh?
Sí.
Igual, y en el gameplay de Miguel, como vi las piernas de Evelyn, dije, coño, eso a mí no me sonaba. Claro, eso porque yo fui de espaldas todo el tiempo.
Ostras.
Oye, Juanma, perdón.
No, tranquila, solamente iba a decir que el juego es muy rejugable en el sentido de que seguro que hay ciertas cosas que nos perdemos, como por ejemplo en la demo. por ejemplo, ¿os acordáis que en la demo aparecía la fantasma, bueno, el ente o Evelyn, que quien quiera que sea? Pues, por ejemplo, esas cosas te las podías perder. De hecho, creo que en el juego hay ciertos momentos en los que pasa alguien y me parece, creo que ve a Evelyn en el otro lado de
sí, la... eso sí, lo estuvimos comentando Marta y yo. Marta no la vio.
Yo, por ejemplo, tampoco
en
lo
la
he visto,
casa,
entonces...
En la casa de los insectos. Sí. Al otro lado del hueco en el suelo.
Claro, claro. Estaba al otro lado y dice Marta, porque yo le comenté lo de la niña cuando yo no conocía quién era Evelyn ni nada.
Porque
y ella
además
se quedó un poco rayada.
Vimos la portada del juego de Inglaterra que es en 3D Evelyn. Entonces sí. Yo le dije, no la conoces, no sabes quién es.
Y yo digo, sí, esta es la niña. O sea que ahora mismo no me acuerdo si era la misma niña.
Sí,
esa,
sí.
Verdad.
Ya,
supongo que sí.
Ya
sí,
no
sí,
se
sí.
Sabe, ¿no?
De hecho dice mamá, no sé qué, o sea,
sí, se llama, es verdad. Pues, es verdad porque estaba jugando como mía, sí, verdad.
Ese
sí.
Tipo de cosas, por ejemplo,
eso es en la cinta de vídeo.
En el VHS cuando huyes de Marguerite.
Jugar, por ejemplo, con las VR me causa intriga porque no sé si a lo mejor un movimiento rápido mío de cabeza en un momento dado va a hacer que puedas descubrir algo que a lo mejor con el mando no puedes descubrir. No sé, o a lo mejor, yo qué sé,
mirar
para otro lado
según.
Mientras que a lo mejor he avanzado por este pasillo, pues a lo mejor, por ejemplo, lo que estaba comentando Marta, lo de perdernos el detalle, por ejemplo, de lo de las piernas, ¿no? Yo, por ejemplo, eso no lo he visto por ir de espaldas. Entonces, claro, ya sé que la próxima vez que juegue voy a ver algo diferente.
De verdad, la tensión que tiene que generar... es que, claro, coño, es que... Claro, si no habéis probado las VR, es que no sabéis. Yo jugué la demo con las VR y estaba, o sea, y ya la había jugado un montón de veces antes. Y es que estás dentro, es que da miedo de verdad. O sea, no me imagino jugar el juego entero así, de verdad que no. O sea,
te digo, una cosa, Josh, Capcom no recomienda jugarlo, ¿eh?
No, ha mandado cartas a los desarrolladores.
Que juegas un ratito, pero que no.
Es que
el 10% de la gente que se ha pasado el Resident Evil 7 lo ha hecho entero con VR. Sí. Pero el 10% es muy poco.
¿Cuánto? ¿Cuánto?
10%.
Joder, pues vaya huevos, ¿eh?
Madre, o sea,
yo tengo un par de personas en Twitter que
supongo que lo hacen. Yo supongo que lo hacen para cubrirse las espaldas en temas no legales, sino en plan, ha muerto un niño jugando.
Que te puede dar un algo muy fácilmente.
Sí, sí.
Hombre, a ver.
No tanto tiempo.
Claro. Pues,
Y sin jugar tanto tiempo, o sea, encontrarte a Juan Panadero del principio.
Juan Panadero.
Es que te puede dar un algo.
El Juan Panadero rompiendo la mesa ahí con esa violencia, yo ya me cago.
O porque toda la puta pared, tío. Cuando
la pared, pasar,
cuando se aparece por la pared, tío, que había una puerta ahí, por favor.
No, y en el momento en el que Mía sube las escaleras, o sea, yo ahí salgo corriendo con los cables, con la Play detrás y con todo.
Me cago.
No me jodas.
Ni de coña, o sea, no.
Pues, oye, a ver, el juego, el nivel de violencia y gore es brutal. Hacía tiempo que no veía una cosa así, ¿eh? O sea, es extremadamente violento. Y bueno, el momento del policía en el garaje, cómo le corta la cabeza por la mitad de la cara.
O sea, con una puta pala, es que con una pala.
Por ejemplo, ¿no? O sea, o yo qué sé.
Y después que te encuentras el cadáver dos veces y tienes que sacarle
eso,
del cuello
Dios,
del cadáver.
Dios, qué asco. Y la cabeza repugnante esa ahí guardada. Y es que...
Yo creía que el policía se levantaba.
Yo también.
En el momento que entré en la habitación a coger la llave, el policía se levanta.
Yo estaba esperando que el policía se levantase o se convirtiese en delante mío.
Sí, yo también. Digo, este va a ser el primer zombie.
Yo iba acojonadísima, tío.
Hemos comentado también la pelea con la motosierra.
Sí, en la sala de disecciones, ¿no?
Sí,
sí, por ahí.
Sí, sí, la sala de disecciones, muy
que,
buena.
Que lleva unas tijeras que ¿para qué?
Sí, que tienes que ir pegándole al mierda.
Una mecánica que aprendimos en la demo.
Sí, exacto. Que, por cierto, no sé si sabéis que hay un logro que si te agachas para esquivar las tijeras, te lo da. O sea, hay un logro que te lo concede si una de las veces que te ataca Jack, en lugar de apartarte, te agachas.
¡Qué bueno!
Sí, sí.
Joder, es muy buena. Además, eso, el hecho de que cada pelea sea diferente le da una cosa distinta al juego. Porque, por ejemplo, el último boss, yo no sé a vosotros, pero en fácil es tremendamente fácil.
La, o sea, abuela,
una vez la abuela, una vez que te cae la pistola de Albert Wesker...
Sí.
Ya está.
Es que es un poco raro porque hasta ahora al menos el 1 que yo recuerde, o sea, el final boss era una cosa que tenías que ir preparado con todas las mejores armas que tuvieras. Y aquí
también,
es en plan.
En el 3.
Aquí es en plan, bueno, pues toma este arma, te lo cargas y hasta luego.
Yo creo que eso es más fácil.
Sí, es un poco raro.
Además, yo creo que este juego realmente no basa su dificultad en tener unos bosses hipertochos que te van a matar con nada, no. Es realmente el resto del juego es lo que le da la dificultad.
Que tampoco es tan difícil, ¿eh?
No, me estoy refiriendo cuando llegas a... Si lo pones en dificultad manicomio...
Claro, claro, es porque no encuentras objetos...
Que tendrás dos balas en todo el juego y dos botiquillos.
Que eso parece un poco feo también, porque la gente... O sea, si ya tienes la opción... Yo hubiera puesto ese modo difícil desde el principio, porque hay mucha gente, fans, sobre todo tu fan más acérrimo de Resident Evil, que quieren empezar en ese modo, que solamente quieren jugar en ese modo. Y yo creo que hubiera sido un detalle que lo hubieran puesto desde el principio.
Que pongan manicomio desde el principio.
Pero es que ese es el modo normal que había antes del Resident Evil. Porque ahora los juegos lo han hecho bastante más fáciles, y ahora si quieres ponértelo en difícil, o sea, lo que antes era normal, ahora es difícil. Y el modo fácil es muy fácil. Porque yo lo jugué en fácil.
El modo fácil,
no sé por qué me arrepiento, ¿verdad?
El modo fácil del 1 tampoco es que fue una cosa hiper complicada. Lo complicado del 1 eran los puzzles, no los zombies. Los zombies los podías ignorar.
Pero yo en el 1, aún no me acuerdo en qué dificultad la jugué, la verdad. O sea, a mí me resultaba mucho más difícil encontrar munición, y aquí era en plan...
Eso sí.
Estoy con la escopeta todo el rato, me voy pegando con lo que sea, y me lo cargaba todo.
Sobra. Es más, hay tantos objetos que yo tenía el arcón lleno de objetos porque no podía llevar tanta munición.
Ese es el problema que yo tenía en este juego, que no me cabían todos los objetos encima.
Ahí está.
Pero forma parte de...
Los problemas han sido así toda la vida del señor.
Claro. Pero que era una cosa loquísima.
Pero añade ansiedad al tener que elegir.
En el 1 tenías que llevarte cada 2x3 yendo al arcón porque no podías llevar todo el puzzle a la vez. Tenías que llevar medio puzzle porque no te cabía porque llevar las copetas.
Bueno, y aquí si quieres, en un momento dado puedes descartar objetos. Los puedes soltar al suelo. Pero en el 1, por ejemplo, había objetos que no los podías soltar. Si lo tenías en el inventario, te jodías. Si querías un hueco.
Sí, pero lo que yo me refiero es que en el 1 te dan muchos objetos de puzzles diferentes, mientras que aquí te dan mucha munición.
Es cierto. Cuanto a recursos, te dan demasiado. Yo también lo he visto como demasiado. Sí.
Además es que te daban un montón y tú dices, bueno, a ver, ¿cuál cojo? Porque seguro que avanzo un poco y me toca otra vez volver al baúl a coger... la pieza que me falta para poder seguir avanzando, eso sí. Pero segurísimo que lo que no desprendíais era del Ink Ribbon.
La cinta de la máquina.
Eso siempre ahí en el bolsillico.
Pues yo sí que la soltaba bastante, porque de todos modos, para guardar, casi siempre iba al sitio donde estaba el arcón, entonces, ¿para qué la había llevado encima? O voy en un momento, cojo mi cinta y grabo.
Claro.
Eso lo he echado de menos. Que eso, además, lo que comentábamos en Telegram hace unos días, la tensión que te generaba poder grabar infinitamente.
¿Ves? Eso es otra cosa que está en modo difícil. Que es en plan, eso es un Resident Evil de verdad, que tengas un número de guardado limitado. Puede ser en modo difícil.
Hay un logro que es abrir solo 3 veces el arcón y otro que es solo curarse 3 veces en todos los juegos.
José, está en el modo difícil, que es el que consigues cuando te pasas el juego. Yo creo que eso debería estar desde el principio.
Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto este juego... quiero decir, en el 1, por ejemplo, sí que veo que más o menos lo puedes gestionar, pero yo creo que este juego está hecho de tal manera que... O sea, lo típico que dices, joder, es que llevo jugando no sé cuántas horas y no encuentro... O si me quedo sin cintas de máquina a escribir... O sea, igual te toca quedarte... No, o sea, al no poder grabar, igual que puedes estar
también
ahí jugando
es
indefinidamente.
Este juego, es otro enemigo más.
Este juego se digamos que le han bajado la dificultad para abrirlo a un mercado diferente.
Sí, claro.
Eso está clarísimo.
Si ya juegan...
Tú ponle a un niño de 16 años en Resident Evil 1 y dile que puede grabar en toda la partida 10 veces.
Sí. Si ya juegan con el hecho de que casi es un reboot porque el 7 está dentro de las letras de Resident Evil y ponen Biohazard, es un poco... Es casi un reboot. Está numerado como 7, pero es casi un reboot.
O sea, es una visión diferente dentro de el survival horror. Realmente tiene sus marcas de la casa, pero es un juego abierto a un mercado diferente. Y es lo que comentamos, es un Resident Evil adaptado a 20 años que han pasado desde el Resident Evil 1. Tú no puedes hacer ahora un Resident Evil 1 y decir, aquí tenéis, jugad. Claro. No. O sea, eso lo puedes jugar hace 20 años en tu Play 1, que no tienes ni puta idea, y venías ya de consolas donde directamente no se guardaba. Que tú, por ejemplo, en Play 1 hay muchos juegos que no necesitabas ni memory card, seguían con las passwords. Yo no sé si habéis jugado al Rayman de Play 1,
sí,
pero cuando te pasabas la fase, te salía tu password de, si metes este password no necesitas guardar, empiezas desde aquí.
Claro, pero en el Resident Evil 1 utilizaron esa desventaja técnica, esa restricción técnica más bien, y lo utilizaban como una mecánica de juego, que eso era, sí, bastante curioso.
Y luego se transportó a a Silent Hill, por sí, ejemplo, que también necesitabas... Claro, ahora me lío. Los cintas de máquina de escribir eran en el Resident Evil. ¿Y en el Silent Hill qué era? ¿Qué tenías que coger? No me acuerdo.
En Silent Hill no necesitabas objetos.
¿No? Ah, no, es verdad. Tenías que ir a buscar a los sitios de guardado, es verdad.
Sí,
sí, sí. Pues, de hecho, ¿no recuerdan ciertas cosas a Silent Hill en Resident
infinito,
Evil 7?
Infinito, infinito. O sea, pero cada 2x3. O sea,
¿y al PT? Ya...
Sí, bueno, claro. a mí me ha recordado... A mí la verdad es que me ha recordado varios juegos de terror, que es lo que yo iba a decir. Yo, por ejemplo, yo no soy de juegos de terror. A mí realmente Resident Evil 7 es el que me ha enganchado a decirle a Juanma, venga, vamos a pasarnos todos los Resident Evil, vamos a jugar a más juegos de terror. Yo era antijuegos de terror. Y con este la verdad es que me he enganchado. Y los pocos juegos que he jugado de terror, la verdad es que le saco un poquito de cada uno a este juego. Pero bueno, ejemplo, supongo que pasará con todos los juegos al final.
Sí, por ejemplo, la niña, si os fijáis, es Alessa,
que
sale en Kill 1.
Vamos, sí.
Es que es Alessa, es que está vestida igual.
Sí, pero el planteamiento...
El hecho de que las paredes que cambian, eso es Silent Hill también.
Sí, pero Ethan recibe una... Vale, en este caso es un vídeo.
Es que
pero,
eso.
Claro, o sea, de su mujer. Tiene que ir... O sea, es igual que en el 2. Claro.
Exactamente. Es James Sutherland buscando a Mary, totalmente. Es que el planteamiento es el mismo, la mecánica no es igual, porque en Silent Hill matas a los bosses, ya está, no matas a más nadie porque no tienes cojones. Es más, hay bichos que no se pueden matar. Pero ha cogido como lo mejor de los dos juegos, o sea, la acción de Resident Evil 7, de Resident Evil 1, con la ambientación más pura de Silent Hill, de película de terror japonés, y ha hecho ahí como un mashup. Que realmente yo creo que es lo que necesitaba el género, que estaba un poco muerto con la muerte de PT.
Vamos, yo este juego me parece un survival puro, o sea, sí, de los clásicos, o sea, han recuperado las sensaciones de aquellos juegos. Claro. Y no sé, yo me quito el sombrero delante de Capcom, porque de verdad, o sea, es que creo que han sabido. O sea, estoy seguro de que han estudiado sus propios juegos, sus propios Resident Evil, para identificar qué es lo que los hacía Residents, los primeros sobre todo, y han sabido, no sé, convertirlo, esas señas de referencia, y adaptarlas a un juego perfectamente nuevo, o sea, perfectamente nuevo, perfectamente actual para esta generación, y que, no sé, en todos los sentidos recuerda, en ciertos aspectos, obviamente es un Resident Evil, ¿no? Pero incluso, porque lo que sí que lo separa un poco es la estética, es decir, esto de repente un entorno rural, no sé qué, bueno, salvo del 4, que también era un entorno rural.
Sí.
Y muy español.
Claro, muy español. Pero que no sé, o sea, realmente las referencias claras y obvias de Resident Evil no aparecen hasta el final, ¿no? Pero sin embargo, las sensaciones sí que son aquellas sensaciones, no sé, y eso la verdad es que da gustico, joder. O sea, sí, de repente encontrarte con eso otra vez, sí.
Yo realmente desde Silent Hill 3, que se ha llovido, no he disfrutado tanto con un juego de miedo.
Yo es que de verdad que, o sea, a nivel eso, survival horror, porque por ejemplo, yo lo pasé muy mal con Dead Space, pero es diferente.
Te digo una cosa.
Es diferente.
¿Lo habéis jugado a Dead Space? Sí. Miguel, ¿tú lo has llegado a jugar también?
Sí, yo no me lo llegué a terminar, pero casi. Estaba ahí.
Vale, es que justo estaba... Ahora que lo has dicho, Jos, estabais hablando de bueno, del tema del Resident Evil y estaba pensando en próximamente hacer un especial de Dead Space, ¿eh?
Es que realmente Dead Space fue quien siguió con la estela de los Resident Evil, un poco de esa, de ese fenómeno que creó Resident Evil, pero que después por alguna otra razón pues se convirtió, la saga se convirtió en algo más de acción y tal, ¿no? Pero quien le siguió la estela, entre otros, fue eso, fue Dead Space.
Bueno, el 1 y el 2, el 1 y el 2 son survival horrors.
Sí, el 3 ya otra cosa, pero el 1 sobre todo.
Yo con Dead Space he sentido la misma ansiedad y agobio que con Resident Evil.
Sí. Sí, sí. Luego, claro, sí, tenemos Outlast, tenemos, yo qué sé.
No, pero Outlast.
Con Outlast pero, sí no puedo yo.
Pero no sé, yo con Outlast, sí, lo que comentamos ya en otro programa. O sea, yo lo jugué, me lo pasé y tal, pero al final ya había perdido un poco el interés.
Pero o sea, fíjate, yo creo que el Outlast es al revés, que el Outlast es otra cosa que proviene más bien de la amnesia y ese tipo de juegos que se crearon más tarde. Y este Resident Evil pues retoma cosas del Outlast y de la amnesia, que no era realmente original de Resident Evil, ¿sabes?
Como,
pero que al final le queda
bien. Ahí voy a decirle mismo.
También, sí.
También. Sí, pero vamos.
Allí ha habido escenas de Evil Within que me han recordado mucho a Resident Evil 7 también.
Pero lo que pasa también que Resident Evil, o sea, en este último juego ha tenido que tomar cosas de PT, de amnesia, de. Porque es el típico. Sí, claro, porque es el tipo de horror que se lleva ahora y es el que vende, porque el Evil Within habrá vendido lo que yo me sé. ¿Sabes? Es que ese tipo de rollo no se lleva, para bien o para mal, que a mí me parece un género que está bastante guay, es bastante interesante. Sigue manteniendo alguna que otra cosa, este Resident Evil 7, pero no es lo mismo.
Claro, no es lo mismo.
A ver, o sea, yo creo que Resident Evil 7, para cualquiera que sea amante del cine de terror, esto es una puta película de terror. Esto es una película de terror y es como se han hecho en los últimos años, en la última década, se han hecho las películas de terror. Así, con este estilo. ¿Vale?
Sorprendente porque, que sea japonés el juego.
Sí, sí, porque además es muy como muy americano. ¿No? Sí, es como muy de cine terror americano, ¿no? Sí,
pero entonces siempre le ha pasado a Resident Evil. Es más, el personaje protagonista de Resident Evil siempre ha sido un militar americano. Que más americano que eso.
Sí,
claro.
Sí, sí,
pero hasta lo anti-japonés.
Pero todas las referencias al cine americano que tiene es brutal, ¿eh?
Sí.
Es increíble.
Sí. Entonces, pues, no sé, o sea, yo, en serio, como experiencia, porque es que aparte es una experiencia, o sea, como experiencia de terror, esto es una casa del terror típica, porque es eso. Y de
la
hecho.
Lo de Luisiana.
Sí, y de hecho, el hecho de que se pueda jugar con VR aún enfatiza más esa sensación de entrar en la casa del terror a pasar un rato, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Y ya digo, o sea, sí, vale, de acuerdo. Dead Space, que a mí me gusta mucho, el 1 y el 2, me gustan mucho. Y también te provocan esa sensación de ansiedad y de terror. O yo qué sé, no sé, otros títulos. Bueno, por ejemplo, Until Dawn. Until Dawn, sí, está sacado de los slashers, pero no es un juego de terror. A mí no me transmite esa sensación de terror, ¿no?
A mí tampoco.
Es un slasher, es que yo no sé vosotros, pero a mí los
slasher no dan miedo. Claro.
Es comedia de terror que otra cosa.
Un juego que da bastante más miedo es Bloodborne. Ese juego es, o sea, es una cosa que da un montón de miedo que no debe, o sea, que no es no entra dentro de un del género de terror, pero da muchísimo miedo.
Pero porque
todo el lore escondido que hay.
Claro, exacto. Pero, sin embargo, mira, a ver, por ejemplo, La Matanza de Texas, que obviamente es una influencia obvia en Resident Evil 7.
O sea,
es clarísima, es la más gorda de todas.
Es el show.
La vieja.
Es el show. Sí,
viejo,
sí, es como una combinación de,
o sea,
de
la cena.
Sí, bueno, sí, la cena es.
Es que es el plano, es la, el plano.
Es que es igual. El caso es que La Matanza de Texas sí que es un slasher también. De aquella manera, pero sí que lo es. Y
claro, Until Dawn es más slasher estilo los 90.
Adolescente. Sí, y más.
Claro. Scream.
Sí, exacto. Es un slasher limpio. O sea, limpito. Exacto. ¿Sabes?
De no Hollywood.
No es como Viernes 13 o como, incluso te diría, Halloween. Hasta Halloween es un poco más sucia, ¿no?
Sí. Bueno, sí, también date cuenta quién es el elenco de Until Dawn, un actor de Agentes de S.H.I.E.L.D., dos niños Disney,
otro de Mr. Robot,
la de Superstore, son sí, todos niños famosillos de, es que es un slasher de manual, vamos.
Sí, es, si eres el equipo, el equipo de desarrollo de Resident Evil 7, son, mucha gente viene de PT.
Sí.
O sea que
sí, se nota, y se nota.
Se nota,
sí, claro, claro. Y se no, nota, no y solo eso, o sea, es que todo el miedo, o sea, todo, casi todo el miedo de este juego proviene de la ambientación, que es súper sucio, súper asqueroso.
Y además, que no nos olvidemos que lo llamamos PT, pero es que es Silent Hill.
Sí, claro, sí, ¿no? Exacto.
Sí, 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 exactamente.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho yo diría, bueno, una de las cosas, y creo que lo comentamos por el chat, Marta, o sea, una de las cosas mejores que tiene el juego a nivel de ambientación es la luz, o sea, sí, la forma en que está iluminado y cómo está hecho. Y luego, a ver, realmente la mierda que hay en el juego, lo que hace un poco, claro, lo que hace un poco es, digamos, enmascarar... las, pues no sé, las carencias que podría tener a nivel, sí, a nivel de realismo. O sea, tú lo llenas todo de mierda y vale, y lo pones así en penumbras y tal, porque a ver, a mí me da la sensación de que
funciona.
Claro, o sea, funciona. Si estuviese todo limpio, seguramente no tendría esa misma sensación de realismo, porque sería mucho más, al final estás en un, no sé, estás como en un entorno fantástico,
claustrofóbico, sí, también.
Sí, exacto. Entonces, o sea, está todo hecho y combinado de tal manera que funciona, y funciona a la perfección. Y bueno, esa iluminación que hace que te asustes de tu propia sombra, bueno, literalmente.
Es algo que consigue, sí, la demo también.
Sí, sí. Y, y los sonidos de este juego
también están más.
Es que son súper importantes, es que escuchar a un zombie ya que esté esperándote detrás de una puerta.
¿Alguien se ha dado cuenta de que están los mismos clics que en la demo? Que nada más entra y empiezan a sonar los clics, tú me cago en la puta, ya no me acuerdo qué significaba.
Yo me acuerdo una vez que estaba, creo que fue en el barco, no, en el barco no, antes fue, que estaba yo dando vueltas, que creo que era después de lo del cuarto de los niños, que escuché un ruido y digo, ay Marta, ¿eso qué? ¿Eso qué? Y dice, no, nada, nada, es del juego simplemente, digo, hostia, qué susto.
Claro, es que, claro, yo que estaba, que ya me lo había pasado, lo sabía, pero es que claro, si no lo sabes, dices, me cago en la puta, ¿quién viene por aquí? Porque claro, suenan que si pisadas en la planta de arriba. Bueno, sí, y no sé si os ha pasado, pero el señor Juan te persigue por la casa. O sea, cuando te lo, sí, encuentras en la planta de arriba, sí. Sí, yo me, sí, lo, claro, cargué, claro, y dije, ya me lo he cargado. Los cojones, 33, que el tío me perseguía por el salón y yo me cago en su puta madre. O sea, no, señor, no me persigas, ¿vale?
Sí, ahí sí que tienes que estar muy atento a los sonidos para saber por dónde está y esconderte. Sí. Sí, sí, porque sí, si no...
Encima te habla el muy, sí, cabrito. Sí. O sea, yo, el salón principal, la doble puerta de acceso al salón principal, ese pasillo al final acaba como una especie de trasterillo, ¿os acordáis?
Sí.
Hay como una especie de habitación pequeña.
Ahí pasé con mucho tiempo.
Y yo, sí, ahí agachado, porque yo sabía que estaba ahí y decía, si sé dónde estás, si te estoy oliendo, si no sé qué.
Ahí
y yo, la madre que me parió.
También es cierto, a ese punto no llega y ahí todos nos pasamos mucho tiempo.
Y no, ahora saldrá y yo me meteré en el salón, pero nunca sale.
Y en la zona de la escopeta.
También.
De ir corriendo, quitar la escopeta y que...
No, a mí me mató en la zona de la escopeta porque no había quitado la escopeta. Vino a por mí y me mató.
Nosotros nos pasó una vez también que fuimos a quitar la escopeta para escondernos y cuando está muy cerca te dice que no puedes quitar la escopeta en ese momento.
Sí, sí, te lo bloqueo.
Entonces nos tocó escondernos con la puerta abierta y escondí cosas, plan, no vengas, no vengas, con una tensión que te cagas, tío. O sea, claro, ese momento fue impresionante.
A mí,
y creo que al final no nos llegó a pillar, pero vaya tensión.
Lo que has dicho tú, Jos, de lo de los claroscuros de este juego también, o sea, en el sentido de la luminosidad y tal, a mí uno de los puntos también que me aterrorizaron del juego en el invernadero, con lo que comenté antes, esa zona es tan, tan oscura que estoy, o sea, que estoy ahí como mirando así con los ojos entrecerrados, mirando la pantalla, tal, no sé qué, intentando vislumbrar a la señora, a Margarita. Y la ves igual asomándose detrás de una pared y es en plan, sonriendo y es en plan, sí, me cago en la leche.
Ay, no me acuerdo ese momento, era, silencio, por favor, silencio. Porque sí, bueno, estaba intentando encontrarla, pero como no se ve una mierda, tienes que mirar dónde está por el sonido.
Claro.
Sí, sí. Bueno, el tema... Sí, sí. El tema del sonido, o sea, yo aquí, o sea, tenía que jugar con los auriculares. Porque Ruth no, o sea, se ponía histérica solo de oírlo.
de oír los sonidos, sí. Con lo cual yo tenía que ponerme los auriculares para que ella no oyese el juego. Y maldita la gracia que me hacía ponerme los auriculares, porque claro, con los auriculares es que lo oyes todo.
Yo juego con auriculares todo el tiempo.
Dios mío, es que oyes cada crujido de la madera, o sea.
Sí.
Es que es tremendo, o sea, madre mía.
Me pasa, con ese juego me ha pasado un poco como me está pasando ahora con el Fallout, que es tan importante los sonidos que
prefiero
con auriculares para saber dónde están, porque es tan oscuro en algunos momentos que es que no los ves. Sobre todo, por ejemplo, en el jardín de fuera donde está la caravana, ahí hay dos bichos de estos de los que se arrastran, que es que no los ves. ¿No?
Sí, hay uno que te salta directamente. O sea, que dices, me cago en la puta, ¿de dónde ha salido esto?
Exactamente.
Y además, creo que no era la primera vez que entras en ese sitio. No, que es la una segunda. Vez que es en plan, sí, claro, que es en plan, bueno, aquí no hay bichos, y te aparecen y dices, hostia.
Sí.
¿De dónde salió tu hijo de puta?
Madre mía, si es que hay jumpscares de estos, unos cuantos por el juego. Pero creo que los que más me asustan son los típicos de que te cierran una puerta o que te... Cuando vas a entrar y te sale detrás de... ¿sabes? Porque Marguerite, de hecho, hay un momento cuando vas a subir a la habitación esa que da acceso...
Sí, y se te,
¿sabes?
Te empuja por la escalera.
Y te empuja, sí. Joder, la madre que la parió, que va con el candil ese.
Sí. Y además, bueno, yo ahí me morí una de las veces porque no sabía qué tenía que hacer, entonces yo le estaba disparando a las abejas en vez de dispararle a ella.
Claro.
Sí, y en plan, que luego... pero esto cómo coño me lo paso.
Que luego, cuando tienes que ir a recuperar la luz esa y bajas, el momento ese que miras el túnel y la ves corriendo para allá...
Como araña.
Como una araña ahí que dices, sí. ¿Cómo? ¿Pero qué es
esto? ¿Qué ha pasado?
Sí.
La verdad es que el juego está
tiene un montón, un montón de detalles que no sé, que... Ya digo, es que hay un montón de cosas que, claro, para mí, o sea, yo las identifico de, pues eso, del cine de terror y tal... Pero, joder, que están muy bien puestos en su sitio, ¿no? No sé, son a veces incluso, ya digo, pequeños detalles, ¿no? Cosas que quieras que no le dan un plus ahí, ¿no? No sé, sí. Está muy bien.
Pues nada, chicos, madre mía.
Vaya...
Menudo ratito, pero escúchame, muy buen rato, hablando de...
Y lo que podríamos seguir hablando.
Repaso le hemos metido.
Segurísimo, pero vaya... Yo a mí, una de las cosas que a mí me ha gustado, y además Mónica lo ha dicho, de la salida de Resident Evil 7, y es que a Mónica le ha gustado este género. Y la verdad es que me alegro muchísimo.
Es precioso.
Sí, y la verdad es que me alegro muchísimo de ahora poder compartir otros títulos también con ella de este género, porque así los podemos disfrutar juntos. Así no soy yo el único que se caga.
¡Bien! ¡Ostras! Pero es que yo creo que lo mejor de que me haya gustado esto es... poder compartirlo contigo, porque los sustos que te pegas, yo verlos en directo son buenísimos.
A que se disfruta así más, yo también.
O sea, porque yo soy muy cagueta, por eso no me gustaba el género de terror, pero me he dado cuenta que a Juanma, que le encanta, es el que más se asusta. O sea, yo a lo mejor me puedo asustar, pero ya está, pero es que él pega cada bote... Que es impresionante, y de verdad, es buenísimo. Es que merece la pena.
Me ha tocado guindas en los pasteles, porque cuando hemos estado jugando es que me ha tocado cada momentazo que tú dices, ¿sabes? Y esto que giras y te encuentras un bicho de estos ahí, de esos ahí, mozos.
Pero yo también estaba ahí, Y tampoco me asustaba tanto.
Joder, que te pilla, te pilla con el mando en la mano, y de repente, claro, sabes que tienes el control ese de poderte girar rápidamente. Ese que no recuerdo ni mismo qué botones era. No sé si era para atrás y ala o como en los anteriores.
Círculo, y para atrás y círculo, creo.
Sí. Pero claro, yo como no me acordaba del comando, pues automáticamente tiraba para atrás lentamente.
Y igual, yo hacía lo mismo.
Y el otro avanzaba y yo tiraba para atrás. Y de repente escuchaba que por la derecha tenía otro. Cuando me giraba y lo tenía, digo, ¡mica, culo, lo he hecho! ¿Sabes? Es que, no sé, soy muy impulsivo a la hora de jugar.
Bueno, acuérdate de mí en la zona del... En la de... Ahí. Donde está el puzzle este que ha dicho antes Marta, de que se abrías...
Lo de la puerta con...
El crematorio, ¿no?
Sí, el crematorio, la morgue y todo eso.
Ostras,
tú acuérdate de mí ahí. Cada vez que aparecía un bicho, que además iba con pocas balas, yo corriendo para atrás. Y entonces me ponía ahí a esperarlos, a ver cuando aparecían, apuntándoles a la cabeza para dispararle. Luego me acercaba otro poquito para que viniesen, y en cuanto veía que a veces que es que los bichos esos te aparecen de la nada... O sea, a lo mejor te cae uno delante y yo salía corriendo. O sea, era impresionante.
Es que eres, y hay momentos en los que, oye, te toca, depende de la munición, te toca esquivarlos y eso es lo peor que puede pasar. Coger y decir, mira, mira, mientras que está en el otro lado de la vitrina, yo voy a bordearlo, ¿sabes? Y voy a intentar a ver si no me lo puedo cargar, o por lo menos para ahorrar un poco de munición.
Salgo por patas.
Claro, yo os digo una cosa, a mí me ha pasado lo mismo que a vosotros, bueno, que a ti, Mónica, que yo hasta que salió la demo del Resident Evil 7 este, yo no había jugado ningún Resident Evil, y me pasé el 1 antes de que saliera el 7. Y bueno, y también ahora tengo el 0 y el 6, que le estamos dando así un poquito, tal, no sé qué, pero que yo por la demo me ha hecho engancharme a esta saga, que nunca, sí. Que sí, que la había escuchado, pero que nunca la había probado.
Yo, y el 1 me encantó, digo, vamos. Yo jugué el 5 lo jugué en cooperativo con Juanma. Y me lo pasé bien, pero la verdad es que este me ha parecido alucinante. Claro. Y si no recuerdo mal, creo que empezamos el 0. ¿Puede ser, Juanma?
No, comenzamos el 1.
El 1. Vale.
Sí, lo que es pasa que como... es que nos dejamos a la mitad. No sé si era cuando nos comenzamos a encontrar a los Hunters por la mansión, pero...
Bueno,
pero sí.
El señor Limón y yo nos hicimos un maratón de 2 días, ¿eh?
Sí, son espectaculares. Y luego cuando, por ejemplo, es que jugar a los anteriores es esencial en el sentido de que luego llegas, por ejemplo, juegas a este último y entonces ves, pues eso, pues guiños a los anteriores, sí. Por ejemplo, las puertas con los animales, por ejemplo, con la llave del cuervo,
sí. La escopeta.
Claro, lo del puzzle de la escopeta. Además, ¿sabéis qué estaba esperando? Estaba esperando, también le dije a Mónica, es que me espero hasta una sala de estas con gas. ¿Os acordáis que?
Sí, la de el ajedrez.
Exactamente.
Que tenías que mover una pieza y si la movías mal te morías.
O un techo, por ejemplo, con pinchos llevando a este, a Lucas, ¿sabes? A lo mejor en una de las trampas suyas es resolver un puzzle mientras que va cayendo un techo con... ¿Sabes? No sé, es eso, ¿no? Ahí vi muchos guiños a los anteriores Resident Evil, y además lo que más me emocionaba era poder ir comentándolos con Mónica mientras que los jugaba. Chicos, pedazo programón que ha salido de Resident Evil. Contento que me voy ahora a echar unas partidas a Overwatch. Invito a quien...
¡Increíble!
¡Increíble, imparable!
¡Es increíble!
Yo es que después de todo lo que hemos hablado no me puedo ir a la cama, porque seguro que si cierro los ojos me pongo a pensar en todo Resident Evil y al final no duermo. Efectivamente. Así que, madre mía, súper agradecidos que estamos, Limón, Marta, por habernos acompañado en este gran programa de Radio Rapture, en este especial de Resident Evil 7.
Muchas gracias a ti, hombre.
No, la verdad es que, vamos, ellos eran parte del equipo en este programa, porque además es, como lo hemos estado comentando a lo largo del programa, desde la demo de Begin Hour... Pues creamos un grupo de Telegram,
claro.
Comentando cada jugada, cada cosa que íbamos descubriendo, cada directo, de todo. Y...
Resident Evil.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo? Juanma, dilo.
Espérate.
Espérate
que el inglés... Bueno, se llama Family, ¿vale? The Soundless Brotherhood. Es que no sé, mi inglés es muy de matola, como yo le llamo.
De matola.
Es un inglés de matola.
Y cada vez que añadía alguien era en plan un welcome to the family zone. Es
claro,
que eso es,
yes.
la frase,
ya te digo.
Y entrar, buscar antiegos en la tostadora y mirar la camiseta de Hoss, sí, que es muy grande.
Sí.
Compradla, yo tengo 2.
Pues vamos.
No, la verdad es que está guay, ¿eh? O sea, está feo que lo diga yo, pero la camiseta está
chula.
Está muy chula.
Jos, es muy egoísta por mi parte lo que voy a decir, pero estoy deseando de que bajes para probar Resident Evil con las VR.
Pero tío, que no es egoísta, yo también tengo ganas, ¿sabes?
¿Por qué no vas a este fin de semana, Jos, que estoy yo?
Pues no, este fin de semana...
¡Spoiler!
¡Spoiler!
Sí, vamos a disfrutar de Marta. Vamos a disfrutar de la compañía de Marta. Pues nada, chicos.
Bueno, una cosa antes. Dime. Yo quería, bueno, voy a hacer un poco de autobombo. Quería, si os habéis quedado con ganas de más, escribí hace unos días una entrada en Medium sobre ciertas influencias cinematográficas de Resident Evil 7, en el que, bueno, pues desvarío un poco encontrando ciertas, pues eso, influencias, referencias y tal que he encontrado de otras pelis, y que, o sea, de algunas pelis y tal, y pues si os apetece simplemente buscáis antiegos en antiegos Medium y ahí encontraréis el post. De todas formas, ya lo pondremos en la página de Facebook y
todo eso. Y en iVoox seguramente, aquí
que,
también.
Que no hace falta buscarlo, que lo pondremos. Para que la gente lo vea. Igual que el enlace a la camiseta, por si alguien lo quiere.
Pues nada,
chicos. Ponemos todo en las redes.
Nos vamos a despedir con un tema musical, con el único tema musical que hemos elegido para este programa. Y no podía ser otro que Go Tell Aunt Roddy. Que Marta, eso sería como un, voy a decírselo a la tía Roddy, ¿no?
A la tía Roddy. Podría ser la tía Margarita, pero no, es a la tía Roddy.
Es a la tía Roddy. Pues nada, chicos, con este tema musical nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente programa de Radio Rapture. Hasta pronto. Chao.
Adiós.
Bye. Adiós. Uy.
Go tell Aunt Roddy. Go tell Aunt Roddy. Go tell Aunt Roddy that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She's done.